Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy tenemos unos participantes de lo más interesantes, pero donde los haya, porque estamos un servidor, lógicamente, el técnico de sonido maravilloso y magnífico Ñigo Sendino, que hoy no tiene cámara.
Efectivamente, yo estoy aquí, hola, ¿qué tal?
Efectivamente,
no
tiene cámara. Y si tenéis como un par de ojos en la cara para ver, estaréis viendo que en esta cámara veis mi micro, el de Íñigo, a José, que está ahí, que le ponemos a su cámara, pinchamos su cámara. Ahí está José.
Que puede saludar si quiere.
Ahí está.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Me quiero morir, ya tengo recus.
Si volvemos a la cámara original, estáis viendo aquí un micrófono. ¿Por qué coño habrá un micrófono aquí? Pues estaría guay saberlo, ¿verdad, Íñigo Sendino? Porque a lo mejor ha venido Aitor Marañón.
¡Vámonos!
Aitor, buenas tardes, Aitor, ¿qué coño haces aquí?
Eso digo yo, no sé. Tenía la tarde libre y digo, pues hace calor, aquí hace por lo menos aire acondicionado. Es aire acondicionado gratis.
Sí, bueno, luego te lo cobramos en las botellas.
Nada, pues no, tú no te quedas, es que me has dicho tú a mí de venir. En cualquier caso, ahí estamos. Pues sí. Tenemos un programa lleno de contenidos. Cuatro noticias de las que vamos a llenar absolutamente todas. Pero luego está la otra cosita graciosa.
No, no, y te falta gente.
Efectivamente, estamos cuatro y diréis, joder, ya sois unos cuantos. Buenas tardes, Xavi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué creías que ya me había olvidado de ti?
Sí, digo, estaba llorando ya aquí, digo, no puede ser, ¿qué ha pasado? Yo que he venido a pie
de
Barcelona.
¿Por qué tienes el fondo de un personaje completamente desconocido? Para nada es el diablo más vendido de toda la historia de Blizzard.
No, exacto, porque llevo jugando desde la previa, porque no desde el día 6, sino desde el día 1, por la madrugada, uh-huh. Que hubo un poco de fallos en consola, pero bueno, llevo jugando, pues yo creo que llevo 42 horas o...
42 ya. Horas le llevas al diablo, en
por
cosa
el día
de una semana.
Es como Batman, diablo. Por el día trabajo y por la noche juego al diablo.
Le tienes 42 horas al diablo.
Sí.
En una semana.
Más o menos. Sí.
¡El diablo!
¡Diablo!
Sí. ¡Diablo! Ya me he subido el nigro y ahora estoy con una hechicera y le voy dando.
Sí, Nigromante está bastante roto, la verdad. Nigromante está bastante roto porque yo lo pude probar en la beta. En la primera, porque en la segunda no podía, estaba en Barcelona. Pero en la primera lo estuve probando, estaba guapísimo el juego. Optimizado como el culo, pero estaba guapísimo el juego, las cosas como son.
Están empezando a mejorarlo, pero bueno.
Ahí está, sí.
Que es Blizzard, que acaban de empezar, va.
Ahí está, básicamente. Pero bueno, en cualquier caso, luego mencionaremos, creo, sí, la salida del diablo en rápidas. De todas maneras, si tú nos quieres decir algo previamente, porque me encanta, es que tu cámara clava perfectamente con los cuernos de Lilith, es la hostia.
Exacto, sí, porque además, ya te digo, o sea, es un poco lo que me está ocurriendo. Estoy mutando en los personajes de Diablo. No, para mí es un muy buen juego. La verdad que lo que es un poco tedioso, es decir las cosas malas para luego decir las buenas. Es un poco tedioso que después de jugar la beta, la rebeta y aquella cosa que hicieron del slam del server, ahora de nuevo juegas el juego ya el normal y de uh-huh. nuevo tienes que jugar esas 3 o 4 horas iniciales por octava vez.
Sí, el progreso no se guarda.
Exacto, las primeras 5 horas a lo mejor de juego, o quizá más, son exactamente lo mismo y las hemos vivido ya, pues eso, 3-4 veces mínimo.
Ahí está.
Y bueno, en fin, después continúa el juego, pero ostras, que no sé, lo de la beta a veces podría ser algo un poquito externo o no repetir todo el rato lo mismo.
Ya, en base al proceso que tengas que hacerte guardar. Ya, bueno, sí. Puede que Blizzard pudiese haber implementado ese sistema. En cualquier caso, ahora está mejor optimizado, creo. Están intentando meterle partes y tal porque Blizzard y sus cosas, tú lo has dicho. Pero nada, José, ¿tú has probado la beta? ¿Has visto algo del Diablo 4?
No he probado la beta y me he querido guardar todo para cuando me lo pueda comprar. O sea, dentro de como un año así, pero bueno, ¿sabes?
¿Y si paga Pedro?
Ah, no, a mí no me puede pagar Pedrito, recuerda.
Es verdad, mierda, ¿sabes? Bueno, te lo pago yo. te lo pago a Euska Digital, no te jodas.
Hacemos sí. colecta a través del chat y que
te... Ahí está. Ahí está,
trend de hype, el Diablo. Trend de hype.
No, yo... Es que Blizzard y yo tenemos una relación muy complicada.
¿Desde cuándo?
Desde que en las sedes de Blizzard hicieron una nevera especial para la gente que daba lactancia, que le pusieron un candado.
Ah, me acuerdo, sí, es verdad. Me acuerdo de esas noticias.
Desde ese día Blizzard y yo, y desde que el señor dijo que maltratar a trabajadores daba igual porque son trabajadores y trabajan para ti o son tus esclavos, Blizzard y yo no somos muy amigos.
Sí, cuanto menos curioso. En cualquier caso, vamos a separar, digamos, la compañía del juego.
Me ha encantado esta última frase. Ha sido rollo jajaja, ja, ja, esclavitud curioso. en fin, te falta alguien, por cierto.
Me falta. Buah, estás tú encima.
Claro. ¿Quién te falta?
Me falta alguien. Como no me digas que tengo que presentar a Borja.
Claro.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la Asus Concept 4070, la Meta Gaming Showcase junto con las Meta Quest 3 y las Apple Vision Pro.
También hablaremos sobre el NVLink, la nueva tecnología de Nvidia, sobre las fechas de las presentaciones del Summer Game Fest y comentaremos diversas noticias rápidas.
Y por último, para hacer honor, ¿por qué me has puesto esta frase?
Porque la última siempre es tuya y es lo que hay.
No la puedo decir serio. Para hacer honor a este programa 69...
¿Xavi, pues, ha sido engañado?
Vamos a hacer una pequeña charla con jueguitos y animaciones más 18.
Efectivamente.
O para los boomers, con los dos rombos. ¡Chan, chan! ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Dime.
Empiezas tú hablando, porque si tenías que venir esclavizado al programa, ¿qué mejor manera de hacerlo que empezando?
¿Con qué quieres que empiece?
Igual, o sea, no sé si te acuerdas, pequeño break, ¿te acuerdas que en el primer programa de Gaming Room en el que estuviste tú, efectivamente empezaste tú presentando la primera noticia?
Sí, porque también recuerdo que en el primer programa tuvimos que hacerte a ti una charla durante de 35 minutos, Íñigo y yo, sobre que no sabes escribir guiones.
Eso no fue el primero, eso fue el 3.
Ah, bueno, pues el 3.
Eso fue el 3.
Que vino Ibai. Eso fue.
Ibai, verdad. Un saludo desde aquí si estás por ahí.
Sí.
¿Qué recuerdos? En cualquier caso, te toca. Pues para volver a viejos tiempos.
Hoy empezamos con. Según esto. Yo ya me salto el guión.
¿Estás seguro?
Preparémonos para los próximos 10 minutos menos radiofónicos de la historia de este programa. Y eso que está Gaiska.
¿Alguna vez has dudado que yo voy a hacer algo radiofónico en tu vida? O sea,
pensaba que iba a decir que estaba yo.
Quiero decir, que yo soy audiovisuales, que a mí esto. Yo vengo al directo.
¿Quieres controlar el Twitch? Y yo no puedo hablar.
Escúchame, controlo eso mejor que tú, perdona que te diga.
¡Hola! ¡Hola! ¡Las puñas! Yo no, porque ya lo intentamos en un momento.
El lado izquierdo, sí. El derecho, no.
No,
pero
vale,
el izquierdo,
vale.
Sí.
Estamos de acuerdo. Por lo tanto, ven
vale.
Aquí y controla Twitch.
¡Hala!
No, venga. Y tú vete a tomar un bocadillo.
efectivamente.
Bueno, vamos a hablar de las putas metacuestes, coño.
Venga, dale. Estás en cámara. Dale, boludo.
Ahora no me digas que no sé hacer guiones, Aitor. Ya no tienes derecho a usar esa frase.
Yo no voy a utilizar esta frase muchas veces.
Venga.
Y no quiero interrumpir este programa, pero salva esto, por favor, dale toda la noticia.
Venga, sí. Vamos a empezar hablando de la Meta Quest Showcase. Meta ha sacado su Showcase como tal. Le llamo Meta Quest Showcase, pero en verdad es la Meta Showcase. En cualquier caso, ¿qué es el plato fuerte de la Meta Quest Showcase? Las Meta Quest 3, como tiene que ser. Porque las Meta Quest 2 no sé cuándo se lanzaron, pero hace ya tiempito, así que tocaban unas nuevas. ¿Tenemos specs? No. ¿Por qué? Porque no les han dado la gana de mostrarlas. Lo que sí que sabemos es que van a ser retrocompatibles con los juegos de la Quest 2, que si no me equivoco hay un listado ya de unos 500 juegos, algo así. Me lo vi el otro día con Salva en el servidor. Un saludo, Salva. Y la gracia está en que, en la aparte de las gafas, se han presentado unos cuantos juegos en la Showcase. Todos los juegos que se han presentado, lo dijeron desde un principio, son compatibles tanto con la 2 como con la 3, lo cual está bastante guay, porque es algo que a día de hoy ya no se ve mucho. Segundo... Bueno, tercero, cuarto, ya no sé por cuál vamos. Las Meta Quest 3 van a ser de manera simultánea VR y MR, es decir, realidad virtual y realidad mixta. Para que os hagáis a la idea, las Apple cosas suyas, no me acuerdo del nombre y no me voy a acordar del nombre.
Vision Pro.
Las Vision Pro, pues eso. Las gafas de Apple, ellos te dicen que son Mixed Reality, solo. Entonces esto es pack de dos, vale, supongo.
A mí me tenéis que hacer un croquis ya, porque
sí, normal, no, a mí también. O sea, decir,
quiero decir, además, no entiendo esto. O sea, perdón.
¿Puedes pinchar mi portátil, no?
Creo que no, pero bueno, perdón, perdón por el inciso. Tenemos aquí en imagen las cosas estas.
Ahí está, las sí. Quest 3.
Mi primer problema es el siguiente. Yo pensaba que esto estaba muerto porque la realidad virtual.
De hecho, lo dijiste hace dos programas.
Ha ido decayendo en el último par de años una forma. Exponencial.
¿Sabes lo peor? Que es que nunca decae. Porque es como Neymar lleva diciendo que llega a ser el futuro del fútbol años y tiene 32 años. Es como el futuro del el futuro de los videojuegos y de la tecnología van a ser las VR. Sí, llevas diciendo eso, esa frase 15 años.
Claro, el problema es que cuando el futuro nunca es el presente, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Ya, sí, pero la gente, pero el mercado se sigue vendiendo futuras cosas y claro, pues eso, se siguen vendiendo a futuro, se siguen vendiendo ideas, humo, claro, y claro. Este es el humo que se vende.
Obviamente el mercado, los inversores sobre todo viven del humo, pero aparte de eso, perdón, voy a terminar con mi inciso antes de que me incises el inciso.
Inciso tu inciso.
No entiendo, o sea, hace dos semanas, un mes, estaba todo esto absolutamente muerto porque no se vendía ni una puta gafa de estas ni a tiros, y ahora de repente vienen estos que son los de Facebook, por si no os habéis situado, Meta
el lagarto
es Facebook, ¿vale?
El lagarto.
Y viene Apple y nos presentan dos gafas. Y por cierto, yo quiero saber el precio de esta para juzgar así.
No hay.
Sí, pero se estima que estaría en unos 600 euros más o menos. Euro arriba,
lo que cuestan las gafas de Play. Salvo que las de Play son solo compatibles con Play y estos son compatibles con casi todo.
Exacto, porque estas son standalone. Además, puedes jugar juegos que se instalarán solo en las gafas.
Inalámbricas, efectivamente.
Luego, otros juegos que los podrás instalar en el PC y a través de un cable podrás jugarlo. Juegos que son realmente un tocho brutal, porque a lo mejor te ocupan 150, 200, 250 gigas. Uh-huh. Y realmente pues es un tipo de gafa que es mucho más versátil que, por ejemplo, pues las de PlayStation, que dependen de la máquina. Lo que pasa es que con las de PlayStation es verdad que tienes que estar conectado a la Play.
Yo voy a decir una cosa ya para terminar, que es que mientras me como una mora negra en concreto...
Bien. Te he visto, que estabas ahí...
Te enviamos por fax una.
Sigo sin entender cuál es el tema y sigo en mis 13 de que esto no tiene futuro, se están haciendo productos pensando en los inversores, no bueno, en los jugadores.
A ver, la venta de humos funciona, pero para que te hagas la idea, Íñigo, ahora mismo tenemos cuatro grandes que son la VR, ¿no? La realidad virtual, la AR, la realidad aumentada, no, la MR, que es
cuatro,
la mixta...
Cuatro grandes.
Y la XR, que es la extendida.
Son cuatro categorías de sí. Productos.
Mira,
que se han ido probando.
Escúchame, yo te hago el resumen de eso mucho más fácil. Venga. Tienes las con las que ves el porno.
¿Sí?
Con las que ves Invisimals.
También.
¿Vale?
Lo que tienes cuando haces el tour virtual del IKEA.
Ajá.
Y luego tienes el que te junta todo.
Dime cuál es cuál, por
Nintendo,
favor.
Que son de cartón.
Eso es. Las VR es la del porno.
Sí,
vale.
Las AR es la de Invisimals. No, la de Invisimals. Íñigo, sí, Íñigo tiene mejor.
Es viejo.
Claro, es la de Invisimals. Las MR es el tour virtual del IKEA. Esto de que vas con la habitación, te dice, sacas una foto de la habitación y vas poniendo muebles en plan de cómo quedaría, como el mítico.
Pero una de las cosas
mezclilla,
que yo no entiendo
eso es, mezclilla.
Es sí. la realidad aumentada y la realidad mixta, ¿qué diferencia tienen una de otra? Porque me puedes poner un Invisimal o un sofá de IKEA, porque... pero me estás poniendo cosas encima de la realidad.
Pero el sofá de IKEA es real y el Invisimal no.
Porque la realidad aumentada es una proyección de un elemento 3D a través de una visualización.
¡Ya empezamos!
Es decir,
dale.
Es como en Invisimals, tú en Invisimals no tenías el bicho, pero era una proyección de lo que veías en la PSP, pero en la vida real. Uh-huh. Eso es la aumentada. O sea, te está aumentando la realidad a una nueva dimensión, digamos. Y la realidad mixta es una mezcla de todo, porque tú estás viendo un entorno digital, pero estás viendo un entorno digital con elementos 3D.
Vale.
Porque yo estoy viendo, por ejemplo, de esta habitación, y esta habitación, imagínate que la quieres redecorar y ponerla a ti. Pues tú estás viendo esta habitación en un entorno digital, pero le estás aumentando la realidad porque es una habitación que tú conoces el espacio y estás creando como...
Vale, entonces, lo que yo estoy viendo en realidad mixta es esto, pero recreado en 3D.
Sí.
Vale.
Entonces, okay. la realidad virtual es el... Tú no tienes concepción del espacio... tal.
Físico.
Físico. La realidad aumentada, sí. Porque tienes. Porque yo el Invisimals, si se lo pongo. Aunque lo ponga. O sea, tengo la concepción de que si está en el suelo, está en el suelo. Sí. Si lo pongo en la mesa, está en la mesa. Y la mixta es. Tengo concepción del espacio físico porque veo las cuatro paredes, pero no tengo la concepción física de esta pared llega. Es de 5 metros. Yeah. Sé que hay una pared al fondo. Sí. Sé que no puedo tocarla, pero no sé qué no sé si son 5 metros o si son 2. Pero vale. Sé que hay una pared al fondo.
Vale, entendido. Dicho esto, ¿puedo continuar?
Literalmente, para explicar realidad virtual aumentada, mixta y extendida, hace falta un diagrama de Venn, que es lo que hace la gente. No, de manera no irónica.
Literalmente, tenemos que traer a un señor.
¡Aitor Marañón!
Que lleva no sé cuántos años estudiando cosas de imagen 3D, audiovisual, juegos y cosas, para que nos lo explique. Sí. Normal. Bien. Siguiente.
Las cosas como son. En fin, lo que sí que sabemos, porque el precio lo he dicho, se especula un poco, pero lo que sí que sabemos es que se van a lanzar en los próximos 12 meses. La presentación de esto fue hace cosa de 5 días, se lanza en los próximos 5 meses, es decir, para junio del año que viene, tenemos MetaQuest 3, como muy tarde.
Ajá.
Guay. Y luego, ¿qué pasa? Aparte de las gafas, obviamente se han presentado jueguitos. Entonces yo os voy a ir soltando nombres y vosotros me vais diciendo si os suenan o no, ¿vale? Vale. Empezamos por Samba de Amigo, que no. Se lanza este otoño.
No.
Jueguito de maracas y bombos y cosas. I expect you to die 3.
Sí.
En verano. Hay todo. ¿Algo que comentar?
A ver, es que todos estos juegos son juegos míticos de indie. Y la definición de este juego es trabajo de fin de carrera.
Si os lo dice él, os fiáis. O sea, quiero decir nada más. Así de sencillo.
Experiencias que le llamamos nosotros, ¿no?
Ahí
experiencias
está.
Ahí sí.
Tenemos Silent Slayer Bout of the Vampire. Sin fecha. Ghostbusters Rise of the Lord of the Ghost Lord, perdón, otoño.
Pinta muy bien.
Me parece un poco raro, fíjate, porque creo que le quieren dar ese aire de es tenebroso, pero es que yo lo siento, no puedo tomarme como tenebroso a un bicho volando. Es que no puedo, es que parece un Pokémon.
Tenebroso y divertido. No está bien, es chulo y además que están saliendo cositas de cazafantasmas últimamente y lo están haciendo bastante bien. Con más o menos éxito, pero estas VR pintan bien.
Tenemos también Underdogs. Racket Club, que es algo que me ha dolido a la vista. El Racket Club
es básicamente el cubo ese, ¿no?
Sí. Es literalmente jugar a tenis con pádel. Pero es horrible, porque el espacio es enano y juegas con raquetas de tenis en un espacio de pádel e incluso más pequeño.
No, es jugar al pong en realidad aumentada.
Sí, pero mal. Es jugar al pong, pero mal. Quiero decir, la bola puede rebotar detrás de tu pared, caer abajo y luego pegarle. Eso es cosa de pádel. Esto es una regla de pádel.
No nos daba para hacer uno de tenis, tampoco hemos hecho un pádel muy allá.
Es que es horrible, porque encima es con raquetas de tenis. Esto. Coño, ponme raquetas de pádel, por lo menos, ¿sabes lo que te digo? No, son raquetas de tenis.
Realidad mixta de tenis, mixto entre pádel y algo.
No, no funciona así, chaval, no funciona así. Luego tenemos Vampire The Masquerade Justice. ¿Algo comentar?
Muy buena pinta. Sí, para mí es una marca brutal. Están haciendo cosas muy chulas y la verdad que este pintaba muy bien. Es un poco de sigilo, de matar por la espalda y estaba bien.
Los Vampire Masquerade siempre, en plan, están mucho mejor los juegos de mesa, las cosas como son. Nunca han hecho grandes juegos a nivel de videojuegos, pero siempre han esto. Lo que pasa es que los Vampire en realidad aumentada, en realidad virtual, es como un Dungeons and Dragons en realidad virtual.
No casa.
Pierde algo, ya. Pierde
claro, si nos remontamos a lo que es la época del juego de rol, claro, siempre pierde, ¿no? Pero creo que esta propuesta VR está bastante chula. Vi el teaser, vi un poquito de gameplay. No pinta mal, lo tengo que jugar para decir más. Pero últimamente sí que están sacando cositas interesantes, incluso novelas interactivas, que eso me gusta bastante también. Que sepan darle o desarrollar un poquito videojuegos en todo ese ecosistema virtual y digital de Vampiro la Mascarada.
José, ¿algo que comentar?
La verdad es que no tengo idea de este juego.
No te rayes, ya lo verás. También se ha presentado Dungeons of Eternity, se lanza este año. The Seventh Guest, que yo lo estuve buscando porque lo primero que te dicen es basado en la exitosa no sé qué, no sé cuántos, pero no te dicen exactamente lo que es. Yo pensaba que era un libro. No, es un videojuego del año de la polka, que creo que era un point and click, de hecho. Algo así. ¿Te suena, Aitor?
No.
¿Xavi?
Yo vi todo lo que es el evento y son juegos, o sea, realmente están haciendo cosas que empiezan a estar muy bien. Antes los RPGs o incluso los juegos que tenían ahí un mundo más abierto eran cuatro cuadrados y cuatro porquerías. Cada vez pinta la cosa mejor. Lo que sí que es verdad, que dentro del evento, y aunque este juego pinta bien, nos faltó quizá un triple A, que quizá no lo has nombrado todavía. Hubo uno que sí que puedo decir que es triple A, pero el resto está
en iremos llegando, yo creo que vale. Iremos llegando. Hay uno que sí que me ha gustado, que es el siguiente, es brutal, porque ya lo he visto como tres veces, que es el Arizona Sunshine 2. O sea, a mí me recuerda un poco a lo que viene a ser un Dead Island, pero en VR. Las cosas como son. Sí. O sea, me atrae, me gusta. Es tipo juego de zombies, pero no mítico juego de zombies a lo Resident Evil. Sino juego de zombies de me lo toma coña. Entonces está bonito, Aitor. ¿Algo que decir? Arizona Sunshine.
A ver, es que los juegos de zombies son creo que los más fáciles a adaptar a VR. Porque al final es es como si te metes a las míticas arcade antiguas que tenías, en plan la cápsula esta, que te metías con pistolitas y te ponías a disparar. O sea, yo creo que no puedes fallar en VR haciendo un juego de zombies, porque te pones a hacer, por ejemplo, unos Left 4 Dead o un Dead Island, lo que has dicho tú, y no puedes fallar. O sea, es muy difícil.
Sí. De todas maneras, eso sí que me ha gustado, que la opción de, o sea, la cantidad de opciones que hay para masacrar bichos. O sea, es magnífico. Es magnífico. Literalmente al nivel, José, para que te hagas a la idea, ya que estás tan callado, de que yo te, literalmente te pego así con un puto hacha, te parto la cabeza y la arranco. Es muy absurdo. O sea, es muy estúpido. ¿Qué más? Stranger Things VR. Esto es algo que no he entendido, porque no sé en qué punto de la historia se sitúa, no sé con qué contexto se sitúa.
Sí, se dijo algo del tema. Eres el villano de la última temporada.
¿Eres el villano de la última temporada?
Sí.
Eres Vecna.
Claro. Es decir, sí, eso sí. Es Vecna. En teoría es porque esto también se enseñó en el PlayStation Showcase de hace 4 meses, creo, ¿no?
Puede que sí. En el último no, pero en el anterior creo que sí.
Yo es que me acuerdo de un PlayStation Showcase que ha salido este juego. En anterior no, en el, pero hace...
Sí, hará eso, cosa de 6 meses.
Sí, algo así. Salió este juego y básicamente es, pues eso, es el... Joder, no me acuerdo cómo se llama el juego. Pero es el mítico juego en el que tú persigues a los niños.
Sí. Claro, pero la movida está en, yo tengo que verme todo Stranger Things para entender esto.
Bueno,
yo creo que no podrías, o sea, no deberías, pero creo que a nivel de contexto probablemente no vayan a ser tan sutiles, ni te van a explicar lore, ni te van a explicar nada. Te van a decir como, esto es lo que hay.
Ya, claro. Entonces,
sobre todo más sabiendo que es VR, que nadie pone texto cuando juegan en un juego VR. O sea, ya. No se puede leer un texto en VR.
No, tienes voces, pero no.
Exacto. Supongo que en la línea de Viernes 13 o Dying Daylight, o este rollo así de en que, bueno, uh-huh. que hay un, ¿no? Que hay un bicharraco enorme y 3 o 4 personajes que van huyendo. Está muy de moda, yo creo que sí. Pinta bien, y en VR también pinta bastante.
A mí esto me recuerda un poco en ese sentido a un... Sí, o sea, es que... De hecho, claro, es que iba a decir eso yo, what the fuck. Lo del Death by Daylight. O sea, a fin de cuentas, ¿tú te imaginas un Death by Daylight tal cual, VR? O sea, coger Death by Daylight y hacerlo VR.
Sería increíble.
O sea, sería magnífico. Si ya de base me acojono jugando en pantalla, o sea, imagínate.
Sí. Si te toca ser asesino, te lo pasas de locos ahí, correr. Y si eres el que está, en plan, el superviviente, te cagas encima.
No, pero tú imagínate, o sea, Death by Daylight con chat de proximidad.
Sería la hostia.
¿Tú imaginas?
Ya hay.
¿Llamamos VR?
No, pero ya hay uno. Parecido.
¿Death by Daylight con chat de proximidad?
No, ahí está, el de Fate.
Ah, vale, sí.
El de Fate es...
Es estupendo.
El de Fate es... Creo que es gratis, incluso. Sí, es un Death by Daylight sin tanta movida de este personaje te hace tal, porque son todos personajes comunes, todos igual, pero todos ese juego tiene chat de proximidad.
No, pero es que te prometo, tú imagínate, porque tienes ambos puntos de vista. El pibe este que se pone a asustar niños en el Among Us VR, que es un clásico.
Es
un clásico. O tienes también al pibe que se va a poner audios tipo vendemos carro y bicicleta, así, y vaya andando
amarillo, por el mapa.
Y se va a poner corriendo por el mapa, se va a poner una música toda hostia, todo volumen, y de repente lo vas a escuchar pasar y vas a ser en plan, what the fuck.
Bueno, que tienes dos enemigos, hay dos infectados, por decirlo así, que tienen que un poquito combinarse para intentar, pues, engañar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tiene ese componente de engaño que está muy chulo.
Sí, pero tienen cerca de proximidad porque está guapo que...
Imagínate eso. Ya sé cuál es el de Fate.
Claro, imagínate eso en VR de acercarte y de escuchar todo. Que yo soy, eres tú. En plan, no soy yo.
Vale, yo tampoco, era para probar.
Y te vas, el VR, en plan, y te vas a la habitación, ¿sabes? Te vas a ir con el cable.
Es en un fin. Poco Cluedo, ese juego al principio es Cluedo. Sí. De no, he visto el de azul que ha cogido, no sé qué.
Cluedo, sí, Cluedo, pero de la calle, ¿sabes? En plan, Cluedo MDLR, en fin.
Escúchenme, que ha sido ese que le he visto.
Escúchame, que he visto ese.
De hecho, es muy gracioso, una cosa que está muy gracioso, porque en el de Fate, para transformarte en monstruo, en el cual que el Deadlight es de siempre el asesino, uh-huh. En el de Fate, para descubrir quién es, escuchas beber, tiene que beber sangre.
Sí, es verdad.
Entonces, es muy gracioso escuchar imagen del VR, tú escuchar, hacerte por próxima acercarte a alguien. Y de repente dice, tú, aquel o la vida real está haciendo cosas que no podríamos saber.
Esto es el programa 69, claro, vamos a verlo.
¿Está haciendo cosas 69 o ha chupado sangre y es asesino? A ver, decídanse.
Vale, pues en este día Six VR que sale en otoño, y vamos a pasar al siguiente, ya que es el Attack on Titan Unbreakable. Se lanza en invierno. Esto ha sido muy gracioso. O sea, esto me ha podido. Porque yo me he puesto a ver el tráiler y veía ahí balanceándose. Digo, ¡qué guay, Spider-Man VR! Luego ves el entorno. ves el entorno, dices, ni de puta coña. Y entonces cuando reconoces un poco ciudad y tal, si tienes un poco de lore. Yo es que no he visto Attack on Titan, pero sí que reconozco. Y digo, vale, guay. Y de repente ves... a lo que supongo es el titán. básicamente. Y lo ves ahí, y dices tú, vale, pero es que el modelo 3D todavía está muy en Early Access. Entonces, es muy de coña. O sea, es muy de coña ver cómo en el final del tráiler, aparte que te sale del pecho una cuerda para atarte a un sitio.
En realidad, claro, es de la cintura, pero como por el modelo por animación, porque necesitamos
está.
Hacerlo. Que parece del pecho, sí.
Ahí está. Pues se tira con la cuerda y no sé qué digo yo. Las físicas de hacer esto tienen que haber sido complicadas de cojones. Pero.
No, al revés, es todo lo contrario.
Es fácil.
Porque no tiene. Claro.
Pero la de balanceo sí, al menos, ¿no?
No, eso es lo gracioso. En los juegos de balanceo y demás, lo gracioso es que son más fáciles de hacer, porque no como no hay una ley física que tú digas, en plan dices, buah, pero esto no tiene sentido, en plan, por lo menos Spiderman pasaba, esto sí. No tiene sentido que haga este triple tirabuzón, y dices, no, es que no tiene, es que es Spiderman. Entonces tú, a cada argumento de esta física no tiene sentido en los Attack on Titan, le dices, es que lo hizo Eren.
Ya está, porque sí.
En vez de decir un mago, lo hizo Eren.
Es que es muy gracioso cuando
un hechicero lo hizo.
La cinemática final, cuando va con la espada y a clavársela y aparece el otro con su render 3D, que será de pre-alpha, ¿sabes? Es muy bonito, es muy gracioso.
Muñeco de jengibre gigante.
Tal cual, oh. Tal cual. No, pues esto se lanza en invierno. Luego, ¿qué más tenemos? Bulletstorm VR. Hemos visto también una cosa que no se nos ha anunciado, pero que anunciarán. O sea, se nos ha anunciado, pero como 3 segundos y el nombre nada más, que es Assassin's Creed Nexus. ¿Cuándo vamos a ver más sobre esto? El lunes, en el Forward Ubisoft, básicamente. ¿Has visto tú algo de esto, Xavi? ¿Este era el triple A que decías?
Sí, pero esto solo han sacado... Bueno, esto es como el becario, ¿no?
La sí, foto, han puesto literalmente el logo, el nombre y para adelante.
Con Photoshop hecho ahí el martes anterior y ya está.
Tal cual.
No, bien, pinta bien. Es decir, sé que lo repito mucho, pero es verdad que había muchas cositas con muy buena pinta. Lo que pasa es que hasta que no las juegas, y sobre todo cuando te muestran, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que cuando te muestran un vídeo en 2D, o sea, en pantalla, de algo que tienes que ver inmersivo, o pierde mucho, o es muy conceptual, y hasta que no estás jugando...
Xavi, pero aquí el señor para tener comparsa, para tener gafas VR es tú, yo no. Entonces yo lo voy a ver con 2D siempre, ¿sabes lo que te digo?
Pero bien, a ver, Assassin's Creed y VR pintan muy bien.
Sí, la verdad que puede, también te digo, puede ser muy bonito, puede ser muy, muy feo también.
O puede ser un desastre.
Puede
también,
ser un putísimo desastre, pero muy vasto.
El logo ha quedado bien chulo.
Eso sí,
el becario
eso sí.
Lo ha hecho muy bien.
Ha quedado muy futurista y tal, pero bueno. Y lo último, que esto ya sí que me ha flipado, es Asgard's Wrath 2, que sale en invierno. ¿Qué es esto? Un puto WoW. Es World of Warcraft para VR, literalmente.
Es un triple A. Este es un vende consolas o vende VRs que además es exclusivo de Meta y no solo sabe, que veáis el, incluso viendo el tráiler sin estar inmersivo ni nada,
sí.
Es una verdadera locura y una gozada verlo. O sea, que realmente es muy
los
recomendable.
Los PVPs, las boss fights, el leveleo, ir por verdad? Pueblos.
En verdad, si eso se llega a hacer bien, poca broma.
Sí, pero ese tipo de juegos tiene un problema y es el hecho de que eso está bien en una persona.
Sí, claro.
El multijugador, porque ese juego se basa en el multijugador.
El multiplayer puede ser una basura.
Eso
en
multiplayer tiene que ser, en plan una bajada de FPS de porque uno tiene el servidor en China y tal, porque si yo tengo un juego al WoW y...
1500 de ping.
Claro, si yo me voy al WoW y tengo bajadas en 2D, no sé, pero si lo tengo que tener aquí en la cara, es como no lo veo. O sea, no estoy, que estoy viendo una bajada de ping de alguien porque uno viene con no sé qué armadura triple que lleva 300 partículas, igual a mí no me da. Y eso en VR, o sea, eso va a ser un movidón para controlarlo.
Habrá que ver cómo sale realmente, si en eso tienes razón. Pero
esto es una secuela, al fin y al cabo, y hay una entrega y está muy bien. La secuela pinta estupendo y además que lo que plantean es por fin un juego muy serio. O sea, realmente de esos que dices, ostras, me voy a comprar las Meta por este juego porque es exclusivo.
Mira,
tengo ganas de que esto ocurra en las VR, por ejemplo, de Play, que haya un juego que me obligue, entre comillas, o que me motive a comprarlas. Por ahora no lo
hay.
Yo
sí que espero un Spider-Man VR. Yo sigo esperando un Spider-Man VR. No. Sigo esperando.
Tú y todos.
No. Sigo esperándolo.
Sí. No creo ya tuvimos tú y yo problemas para jugar a Iron Man VR, como para que nos den.
No, el Iron Man VR lo probaste tú.
Lo probé yo.
Lo probaste tú solo porque fue la hora de la comida. ¡Íñigo! ¡Saca historieta!
No, he de decir que... Epa, perdón.
¿Veis a Hitor en la Fantasy 2019?
He de decir que tengo el vídeo...
De yo probando las VR y diciendo, vaya puta mierda.
¿Lo tienes aquí?
Sí, lo tengo en el móvil, pero no lo quiero sacar porque la reacción de Hitor fue... Yo no he visto tan cabreado a Hitor en mi vida como después de jugar a Iron Man
VR. Si después ya habían pasado unas horas y me vino a mí a contar la experiencia y seguía igual de cabreado. En plan, ¿por qué estoy subiendo y si levanto la mano... ¡Se me cancela la subida!
No, o sea, literalmente fue la de... yo le vi salir de ahí y dije... Estaba grabándole y me dijo... quita eso. Y yo, hostia, lo que tiene que haber sido eso.
Fue de las peores experiencias jugando a un juego que ha costado millones que he tenido en mi vida.
Pues mira, vamos a comentar que decía Salva por el chat, precisamente, que hablábamos de Last Guardian 2. Seguro que es un MMO porque le parece más a él un mundo abierto single player. Lo del mundo abierto, sí. Lo del single player, no necesariamente. Quiero decir, hemos visto boss fights y que yo veo viable que ahí aparezcan 3 o 4 personas. Sí que es verdad que desde el punto de vista de conexión, los problemas que ha mencionado Aitor que pueden existir. Pero viabilidad para hacerlo, yo creo que no debería haber problema. Iñigo, nos exigen por el chat que pongamos el vídeo. Nos lo exigen.
No.
Material sensible.
Quiero decir, salvo que él me dé permiso ahora mismo.
Yo te doy permiso de hacerlo.
Te da permiso estamos ahora
en el,
mismo.
Estamos en el programa 69. Si hay un vídeo en el que yo me encargo en Marvel, puede ser este. O sea, te quiero decir, voy a trabajar en Marvel. Pues
es que es magnífico.
Pues sabe, sí. Probablemente no.
En cualquier caso, mientras Iñigo va buscando el vídeo, vamos a ir comentando. José, que has estado muy callado, la verdad, no te has visto la Meta Showcase.
No te has visto la Meta Showcase.
Tengo que empezar a mandarte las cosas que tienes que ver antes.
Deberes en casa.
Efectivamente. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que merece la pena? ¿Crees que la retrocompatibilidad está bien? ¿Crees que son muy caras? ¿Crees que te las vas a comprar con el sueldo de... No sé?
No me las voy a comprar. Yo lo siento. Yo hasta que no salga un VR que de verdad ya sea la ¿sabes? La VR, yo no me compro nada de eso.
Iñigo, ¿qué tal tienes fondos para comprar una VR?
No. O sea, ni para...
Tercera generación de VR. Está bien. O sea, empiezan a sacar cosas muy chulas. Y este juego que acaban de anunciar, por ejemplo, es el un poco el...
Lo que el plato fuerte. Quiero decir, por algo han metido 20 fuerte. Minutos de gameplay. ¿Sabes lo que te digo?
Este tiene presupuesto, este lleva años en desarrollo y la verdad que son juegos que empiezan a estar cada vez mejor, es lo que tú decías, que te tienen que empezar a conquistar, pero claro, por ejemplo, PlayStation ahora mismo en el catálogo no tiene nada de esta misma generación y que sea exclusivo de VR2, que a mí me llame a gastarme casi, no sé, 600 euros más juego, que son 700 ya. Al final, entre...
600 euros sí. Más consola.
Para
más consola.
Grados de la primera, no más consola.
No, ya, sus, pero, no, sabes, claro, pero más... que no, es que no es lo que dice él, no hay una base de yo, por ejemplo, si quiero jugar a la Play, sé que tengo este exclusivo. Si quiero jugar a Xbox, sé que tengo este exclusivo. Si quiero jugar a algo, me voy a hacer cuenta en Epic porque sé que me dan esto. En VR ahora mismo
hablando
no existe.
Hablando de Payday 2 gratis, gente.
No existe una base. O sea, el único juego que yo creo que fomenta a la gente a jugar a esto podría ser un Just Dance. O un...
Ya está
a
su ver.
El Beat Saber, tío.
O el Beat Saber.
El Beat Saber, que de hecho el Beat Saber, lo vimos en la última PlayStation Showcase, lo meten para PlayStation VR 2.
Claro, más pero casual, sí, pero es que sí. Lo meten siempre porque es que es su base. Es como la gente sabe que es un juego que se va a gustar, lo va a comprar, no tienen tanto o te pongo eso o no te pongo nada, entonces van siempre tiran del que funciona.
Ya, sí, sí.
Es a mí me gustó que anunciaran GTA.
¿GTA
hay un GTA en camino.
¿Qué dices?
Sí, en teoría, con la salida del 6, se rumoreaba que iban a hacer el multijugador VR.
Sí, ahora, ¿cuándo sale el 6? Porque yo creo que el 6 son los padres.
No, el 6 va a salir.
¿Cuándo?
El año que viene, fijo.
El año que viene, apunten estas palabras ahora, sí, quiero un clip de esto ya.
En Sector Gaming estamos igual, que no. Como mínimo, en este año tienen que anunciarnos ya una fecha. Como
sí,
mínimo. O sea,
sí.
Un margen de un año para anunciar.
O sea,
una fecha.
Este año sale fecha, igual. O sea, no te digo de aquí a un año. Pero
lo acabas de decir, está
no,
clipeado.
No, pero te digo el año que viene, pero no de hoy a un año.
No, 2024.
2024, exacto. Yo sé.
Entonces dice que en 2024
sí.
Sale.
Sí.
Si no sale, nos regalas una sub.
Vale.
5.
Tengo
que
parar este podcast para dar una noticia.
Miedo.
El vídeo de Aitor reaccionando
ha desaparecido.
Iron Man VR ha muerto.
¡No! Hay armonía, no sé un
marido. Decepción.
Tremendo.
Decepción.
Tremendo.
Nunca admitiré entonces que ragué contra Marvel.
pero ya lo has hecho en este programa.
En fin.
Y en este programa yo dije que el Cyberpunk 2077 iba a ser el mejor juego de la historia.
No. No, por favor, de verdad.
Entonces, de todo, por errores se puede vivir.
Sí.
Qué duro.
Vale, gente, pues dicho todo esto, ya hemos hecho el repaso absoluto y masivo a las VR. Vamos con la siguiente. He dicho que con 4 noticias nos daba y no solo nos va a dar, sino que nos va a sobrar. Vamos a hablar del Asus Concept 4070. Si vivís debajo de una piedra y no os habéis enterado, la nueva gráfica de Asus, si es nueva, es la Asus 4070 Megalodon. ¿Cuál es la magia de esto? Porque diréis, vale, Gaiska, Asus ha sacado una 4070. ¿Qué coño hay de problema? Hay que decir, ya existía la 4070. Vale, la magia es la siguiente. Asus pretende ahora sustituir el conector 12VHPWR, es decir, el conector de 12 voltios de toda la puta vida, este que son tres cables juntos de conexión, porque las gráficas consumen demasiada potencia y necesitan más cables. Pues ese conector, ese adaptador que se quema, por cierto, que son 600 vatios de bicho, el adaptador de 12 pines, básicamente, porque no existen conectores de 12 pines, por uno llamado GC/HPWR. Si estáis viendo las imágenes, si estáis viendo, ahí está, es como
el
un
circulito.
Ahí está, es básicamente como un PCI Express por uno juntado a lo que estáis viendo a la izquierda, que es el PCI Express, perdón, por 16. O sea que sería una especie de 16+1. Esta monada da 60 amperios. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a la imagen anterior.
Perdón, inciso. Esto super ultra hiper mega propietario, porque esto
sí.
De parece un PCI Express por uno, sí, parece,
pero, sí,
pero no
de momento ahora mismo no es propietario, o sea, es absolutamente propietario, no existe de manera universal. Pero si nos vamos a la imagen anterior, os vais a dar cuenta de una cosita muy graciosa, y
no
es
cable. No,
¿dónde
cable?
Hostias, está el cable, gente.
No hay cable,
porque esa mierda es capaz de suministrar los 600 vatios que necesita. ¿Qué significa eso? Que si esto se lleva adelante y se producen más marcas y más cosas y se pone de manera universal, esto sería capaz de alimentar hasta una 40-90 si os da la gana. Efectivamente, y es ese conectorcito de ahí a la derecha. O sea, a la izquierda estaría el PCI Express y ahí a la derecha estaría ese conector, que es equivalente a PCI Express por uno. En este caso, esta gráfica y la placa, porque, por cierto, la placa, no sé si os habéis dado cuenta, la idea es que no tenga cables. Entonces, como estáis viendo, todos los conectores están atrás. Se ve más arriba.
A ver.
Arriba es donde se ve más, efectivamente, ahí. Pero todos los conectores están atrás.
A ver,
para esto, que sea lo más limpio posible.
Perdóname, esto es una fumada que lo flipa.
Una fumada, decir, de cojones.
Porque primero de todo, tienes que tener una caja que tenga acceso
hueco suficiente
por,
¿correcto?,
los tres lados, pero que aún así
y...
ojo, mira este aquí hay conectores, no se ve muy bien, pero aquí hay conectores,
hay SATAs y hay cosas,
y aquí hay un apoyo.
¿Sí?
¿Dónde se va a apoyar esto?
Y a nivel de refrigeración, eso tiene que también ser una locura, la cantidad de ventilación que debes tener. O sea, si tu caja está llena como la mía, que tiene la placa de sonido, los 16 de RAM, etcétera, eso a nivel de refrigeración tiene que ser una puta locura meterlo
ahí.
Efectivamente.
Correcto. Entonces, claro, de momento es propietario, de momento todo esto, tanto la placa como la gráfica, forman parte de la serie Back to Future o Back to the Future, que es la gracia que tiene, de Asus, de TUF Gaming en este caso. Ya lo estáis viendo ahí el loguito, el TUF Gaming. En la que, pues eso, ya se encuentra la placa, que como mencionábamos es la TUF Gaming B760M BTF. Entonces, ¿esto se va a comercializar en base a Asus? Sí, pero a mí lo que me hace gracia no es lo de las conexiones de atrás, que va a quedar súper bonito, porque si os fijáis en la primera imagen de todas que tenemos, en la que sale la gráfica y de la olla montada y todo, se ve todo precioso porque hay cero unidades de cables, efectivamente. O sea, si veis abajo, que es donde suele haber cables, sí, no hay nada.
Me acabo de fijar en un pequeño detalle. Aquí se nota en la caja un hueco
ahí
que
está.
Tienen que ser por lo menos tres dedos.
Efectivamente.
O sea, tela.
Efectivamente. Entonces, a mí lo de la placa sí que es verdad que no me convence tanto, pero el conector me parece la hostia.
A ver,
en plan, poder suministrar sin necesidad de cables es volver al 2005, cuando las gráficas consumían menos de 100 vatios y por ende se podía meter en PCI Express tal cual.
Al final es una cuestión que todos los fabricantes han ido a ello. O sea, lo que es el objetivo de todos los fabricantes de hardware es que en la medida de lo posible, lo único que haya en una caja de ordenador sea
los componentes necesarios.
No, sean 12 voltios. Porque los componentes que usaban 5 y 3,3 voltios los han empezado a quitar. Las memorias M2 ahora van. El disco duro ya no es disco duro, ya es memoria M2 que va en la placa.
Pero también te digo, ¿tú luego cómo adaptas a esto? Porque yo cojo, por ejemplo, aunque sea Nvidia Fanboy, eso ya es aparte.
Somos
Nvidia Fanboy. Yo cojo, por ejemplo, una placa de una 3000. Yo tengo una 1060.
Uh-huh.
Pero ¿por qué tengo una 6060? Porque mi ordenador tiene 5 años. Sí. Entonces yo quiero renovarla a una 3070. Es tan fácil como retirar la 1060 que tengo, más o menos, con cuidado, y colocarle la 3070 súper rápido. Porque eso es unir dos cables.
Tal cual.
Sí. Ahora, eso. ¿Cómo hostias lo metes en una caja de 2000?
No puedes.
Claro.
De 2018, por ejemplo.
La lógica es no puedes. Al igual que no podrías meter un i5 de 13ª en un socket 1200. El G1200. Claro. Es la misma lógica.
A ver.
A mí me gusta la pata esta que hay ahí. La pata.
Sí, el soporte sí que es verdad que también está guay. Porque, quiero decir, a día de hoy se están haciendo soportes de mierda. Entonces, que haya un soporte medio lógico me gusta.
esa parrillera con patita incluida retráctil. Sí,
las gráficas cada vez son demasiado, son demasiado gordas últimamente las gráficas, demasiado sí. gordas. Ahora mismo está hecha para literalmente quitarle todo y ponerle un backplate de agua.
Hombre, por lo menos esto, una de las cosas que da es un soporte, más soporte con
eso sí que es verdad, eso sí que
a la placa base.
Porque la 3070 Ti de Borja, el soporte que tiene es una mierda.
Lo que pasa es que vas a terminar reventando
la mía está flotando.
La gráfica.
Y la mía también. Quiero decir, pero la nuestra son de dos ventiladores, la 3070 Ti de Borja son tres ya. Son tres ventiladores.
Hostia, yo tengo más de tres. Yo tengo.
¿Qué vas a tener más de tres?
Tengo más de tres.
Sí.
¿Una 1060? ¿De qué marca?
Nvidia. Pero yo, porque. No. Porque, pero porque yo le puse una. Yo le puse dos ventiladores y luego le puse. La caja venían otros dos.
Sí, pero quiero decir, la gráfica no.
No.
Digo la gráfica solo.
La propia gráfica.
Las gráficas ahora mismo son de dos o de tres.
No, la gráfica. Claro, yo tengo dos. Claro, estaba pensando eso. Digo, yo tengo cuatro ventiladores, pero porque tengo dos en la gráfica y otros dos en la caja.
Ahí está. Yo tengo dos ventiladores en caja, disipador y dos de gráfica.
Xavi se acaba de agachar para mirar su ordenador.
Sí, no, el mío tiene también. Sí, dos y dos.
Ahí está, sí. Esa es un poco la lógica. Entonces. Yo lo del conector lo veo. Ahora, la putada es lo que dice Aitor, que si ya de base hasta ahora la única pieza que podías reaprovechar era la gráfica o la fuente de alimentación, pues ahora ya ni no, eso.
Pero bueno, esto al final es como las... Como las RAMs o como el ejemplo que has puesto tú de las de los CPUs, o sea, de los procesadores.
Tú cuando cambias de procesador, salvo que cambies a una generación más de Intel o una generación más de AMD...
Claro.
A cambiar la placa base.
Tienes que cambiar la placa base.
Sí, entonces, pero... Pero es lo de eso, que otro día estaba viendo un amigo. Tú cuando renueves un ordenador, porque yo, por ejemplo, el mío tiene 5 años y lo quiero renovar, ahora mismo puedes renovar solamente dos piezas sin que tener que cambiar casi todo.
Ahora mismo los ordenadores se hacen para pillarte lo mejor posible dentro del presupuesto que tengas, pillarte lo mejor posible, lo más ajustado al presupuesto, y el siguiente es literalmente tirarlo y pillar otro. Tal cual, ¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, los coches es como yo quiero renovar el coche y le quiero, pues, en vez de cambiar el chasis entero, le cambio el motor solo.
Sí.
Ya está, fácil. Le cambias el motor y puede funcionarte. En ordenadores es imposible. No entiendo por qué están haciéndolos así.
Quieres cambiar el procesador, tienes que cambiar placa base. Por lo general, las fuentes de alimentación suelen ser más chiquititas. Entonces, salvo que tengas algo un poco más fuerte, tú vamos a plantearnos una casuística.
Las fuentes las puedes. O sea, al final.
Vamos a plantearnos una casuística.
Los tres que van siempre juntos y no hay forma de quitarlos de esa ecuación.
Procesador,
RAM y CPU.
Sí. Pero en cualquier caso, tú planteate que tienes una torre de hace 8 años. Tienes una gráfica simplecita, una GT710, algo así. Un procesador también basiquito, con tu placa base, RAM DDR3 o 2, me da igual, un HDD y tienes una fuente de alimentación de 350 vatios, porque no necesitas más. Te quieres actualizar una torre, pues eso, un i5 de un décima con una 3060, algo medio, gama media. La fuente de alimentación se te queda corta, la RAM no vale, la placa no vale, el procesador no vale, la gráfica tampoco.
Ya, y es lo que tengo miedo ahora de cuando quieras renovar el
procesador. Como mucho,
todo el ordenador a la mierda.
Como mucho te quedas con la caja, y ni eso porque sea demasiado antigua, tendrá color crema. ¿Sabes qué decir?
A ver, un respeto por las cajas color crema.
Yo el único respeto que tengo por las cajas color crema es por este teclado mecánico de aquí.
Pero, al final, esto, el problema sería, primero, el problema va a ser de todo esto no crear un estándar. Si esto ya termina siendo un estándar y todos los fabricantes deciden que hay que poner más conector a la derecha, digamos, del PCI Express para alimentación, perfecto, no hay problema. Que sea una parte del estándar PCI Express.
Pero hay un problema ahí.
Si no, esto puta mierda. Eso punto número uno. Y punto número dos, que esto sea un cambio de una vez. O sea, no puede ser que cada...
Sí, como dos, cuando cambiamos al USB, vaya.
Claro, no puede ser que cada dos o tres generaciones estemos cambiando esta mierda.
Ya.
O sea, eso es la ruina y el horror.
Sí, pero tienes un problema mayoritario. Y es...
Y si haces eso, además, el problema que vas a tener es que los propios fabricantes no van a querer fabricar así, porque se van a dar cuenta de que las placas, las gráficas con el conector propietario no las venden ni para atrás. Entonces van a volver al sistema anterior, que los venden para todo el mundo.
Hay un problema con esto, el más gordo yo creo que puede llegar a ser. Sí, más. ¿Cuánto consume una 4090?
600 vatios. Sí,
450. Vamos a ir escalando más. Vámonos a la serie 7000 de Nvidia. Una 7090 puede consumir más de 600 vatios. Esto solo da 600.
Bueno, pero esto quiero decir.
Pero quiero decir, al igual que no ha sido estándar, quiero decir, han creado un conector, pero al igual que no ha sido estándar lo de Nvidia tampoco. Nvidia la serie 40 son 12 pines.
Pero escúchame, tú.
Necesitas un adaptador que se quema.
Tú aquí, en este hueco, le pones más pines. Y cuantos más pines.
Pero entonces tienes que cambiar la placa base también.
Tienes que cambiar todo el resto.
Lo que hay que hacer, efectivamente, es un estándar que sea.
Que el PCI Express pueda suministrar 1200 vatios, ya está.
Claro, no, que esté pensado muy hacia el futuro. Entonces, por eso digo que tiene que ser un estándar, porque PCI Express
sí, pero...
nos ha funcionado bien los últimos 15 años y hay muchísimas cosas que solo funcionan con la alimentación de PCI Express porque estaba pensado en todo lo que iba a venir en el futuro. Pues hay que volver a hacer el estándar.
Pero eso tienen que caer. Eso es como cuando Nintendo por fin conseguimos que Nintendo dejase de hacer para sus consolas. Porque Nintendo en la DS, DS Lite, DS todo, y casi todas las consolas tenían el mismo
cargador.
El mismo cargador. Uh-huh. Hasta que llegó la Switch y dijeron: Nintendo, no deja de hacerte un cargador exclusivo para ti, porque nadie va a comprarse un cargador exclusivo para ti, porque la gente tiene 255 cables en su casa, va a usar eso. Y por fin la Switch tiene cargador compatible porque es tipo C.
Es USB-C.
Entonces, pues eso es lo que hace falta para los ordenadores, dejar de hacer las mierdas exclusivas para vosotros, porque nadie lo va a hacer, porque la gente va a renovar con vuestras cosas, competir de otra forma, pero cuanto más exclusiva hacen ellos, cuanto más va a ser, ¿verdad?
Hablando de USB, que es que lo estudié en clase, pero no me acordaba. USB, año de creación, 1994. Estamos en 2023.
Íñigo estaba vivo.
Ahí está. Estamos en 2023. No, quiero decir, 1994, y sigue en pie y va a seguir en pie.
Yo en el 1994 estaba, pero vamos, el USB.
Yo no.
El USB del 94 comparado con el USB de ahora tiene que ver.
Se va actualizando, sí, lógicamente, pero lo que quiero decir, sigue siendo USB. Sigue siendo muy USB. What? What? Xavi, ¿cómo que la nevera del fondo? Bueno, a lo mejor no la has puesto tú, lo ha puesto Carlos.
No, lo he puesto yo. En vuestro compañero, exacto, esa nevera.
Ahí está la nevera, perfecto.
Ahí, me parece fantástico.
En cualquier caso, sí, lo de hacer las cosas universales no lo llevan muy allá. Porque mira también con su conector de 12 pines y el adaptador que literalmente se quema. Está gracioso cuanto menos. ¿Cuándo llegaremos a un estándar? No sé, cuando alguien invente el USB 2. Imaginaos USB 2.
El USB 2 ya existe.
No, sí. Te estoy hablando del 3.2. El USB 2, otro conector.
No, Íñigo, está aquí, está poniendo el USB 2 como cuando la gente dice...
Overwatch 2.
Descárgate este enlace para WhatsApp 2 porque tu WhatsApp se va a destruir por culpa de Pedro Sánchez en 5 días.
Esa es.
Y compártelo con 25 personas.
Ahí está. Y compártelo con 25 personas o si no, tu mamá se morirá dentro de 2 semanas. Es este tipo de cosas.
Bueno, pues vamos a hablar de una de mis empresas favoritas. Qué maravilla, qué emoción, qué cosa más bonita, que además en este plano se está empezando a ver. Pero lo de mis empresas favoritas era un poco también sarcasmo, porque Apple...
Íñigo, el Apple Boy,
Apple me ha hecho que me compre un iPhone, pero también les odio bastante fuerte. Pero bueno, no pasa nada, todo está bien con Apple.
Te lo acaba de decir Salva en el chat tal cual, Te lo acaba de decir Salva en el chat tal cual.
¿Qué dice?
$3.500.
No, vamos a ir paso por paso. Sí, primero, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la vaina? La vaina es que Apple, como todos los años, ha hecho su evento para...
¿Te has tragado la showcase, Íñigo?
¿Qué showcase?
¿La showcase de Apple te la has tragado?
Eso se llama Keynote.
¿Te la has tragado o no?
Eres un inculto.
¿Te la has tragado o no?
¡Inculto!
¡Respóndeme!
No, la verdad.
¡Efectivamente!
Que no. La verdad que no. Años anteriores te diría que me habría visto toda
Keynote,
la
dice,
presentación.
Madre
mía. Sí, es Keynote.
¿La showcase?
Me habría visto toda la presentación, pero este año la verdad es que no me ha llamado nada. Y además, como los rumores iban por este lado, he dicho, mira, paso. De hecho, la WWDC normalmente era una presentación donde se hablaba de software, porque es un evento que hace Apple durante toda una semana con los desarrolladores de sus ecosistemas para darles un poquito de jabón. Esto no sé lo que es.
En cualquier... Y te han presentado, Íñigo. Ahora puedes poner 4 alarmas a la vez.
En cualquier caso, dentro de todas las novedades que han presentado en cuanto al software, hay algunas que tienen que ver con videojuegos. Como por ejemplo, pues que hay algunos juegos que iniciativa de Apple se están portando a macOS, y entre ellos Kojima está preparando el port de Death Stranding para que esté disponible para lo de la manzana.
Walking Simulator.
Aitor, te doy paso, no puedo.
Walking Simulator.
Venga.
Kojima también está preparando un documental sobre sí mismo, sobre protagonizado por Kojima, dirigido por Kojima, producido por Kojima. Y no sé qué.
Producido por Kojima Productions.
¿verdad? Sonorizado por Kojima.
Claro.
Y
luego lo verá solo Kojima.
Y luego lo verá Kojima.
En el canal de YouTube de Kojima.
Claro.
No veía un ego tan grande.
En directo en el Twitch de Kojima o algo también, sí, puede ser.
No veía un ego tan grande desde que Steve Jobs volvió a la compañía.
Bueno.
Clipen esto. Dios.
Bueno.
Qué puto beef.
Bueno, vamos.
Para algo ha vuelto.
Oye, para algo ha vuelto.
Creo que le encanta.
Esto es Aitor
que...
en el más puro estado.
Creo que Aitor es muy fan de Kojima, creo.
No, si lo peor es que Kojima es mi diseñador de juegos favoritos.
No,
pero
yo también,
Pero al César lo que es del César.
Yo, sí. te voy a decir un título, un señor... que fue cuando salió el Death Stranding. Mira. Kojima asume que no entiende su propio juego.
¿Quieres? Yo te voy a dar otro. ¿Ves esa cosa que tienes tú ahí de la que estás bebiendo?
¿El Monster?
¿Te sabes la historia de Kojima y el Monster?
No, pero me la puedo imaginar, creo. O sea, vale. Que aparece en el Death Stranding.
Claro, a Kojima le dijeron que necesitaba no sé cuántos mil euros para producir el Death Stranding. Sí. Y porque Kojima Production no tenía un duro.
Sí.
Luego te cuento si quieres otro día de la historia de Kojima, porque es para hacer un programa especial de Kojima.
Gente,
y de
por qué le echaron
a Kojima. ¿Por qué le hicieron moving a Kojima?
Pero si la compañía es suya, tiene su nombre.
No, anteriormente.
Ah,
¿por qué, vale, Konami le hizo moving a Kojima?
En cualquier caso, sí, lo de la Monster.
Bueno, Kojima no tenía dinero para hacer el juego, entonces le dijeron, necesitas aquí el dinero, porque había que contratar actores, había que contratar no sé qué, había que hacer mucho presupuesto.
Sí.
Y le dijeron a Kojima, hemos llegado a un acuerdo con Monster para que tú cojas y cuando estés en plan jugando al juego, ni tengas que hacer publicidad de Monster y con una simple publicidad, vas que chutas. En plan, un product placement que se hace en toda la vida, sí, de Dios, de toda la vida de Spales, etc. Y Kojima
dijo... Cuando en el fútbol están dando entrevistas y ponen Coca-Cola adelante.
Exacto. Y sí, dijo, vale. Dijo Kojima, vale, perfecto. No tengo ningún problema de hacer una de estas. Llegó el señor de Monster.
Sí.
Y le dijeron, hola, buenas, señor Kojima, ¿qué tal? ¿Cómo ha dejado nuestro producto? Porque hay veces que puedes poner un product placement, pero puedes hacerlo mal. Puedes producir que, por ejemplo, Coca-Cola sea una corporativa malévola y que dices, es un mal product placement porque no está bien. Vale. Kojima lo que hizo, dijo, no, sí, he puesto vuestro juego que sea parte sustancial del juego, pero en vez de ser una lata de Monster, lo hemos metido dentro de una cantimplora y sirve para que te cure la salud de monstruos asesinos. Ah. Y el señor de Monster dijo, a ver, ¿por dónde empiezo, Kojima? Siéntate, vamos a hablar, querido. Y al final dijeron, ¿sabes qué? Estuvieron como 2 horas discutiendo y el tío dijo, el Monster salió diciendo, me ha ganado por pesado.
A ver, pero ahora mismo, o sea, quiero decir, hay latas de Monster en el Death Stranding. O sea,
no es una lata. Es una cantimplora de soldado, de transportador del juego.
No, pero, o sea, quiero decir, cuando tú estás en el...
Que sí, que no es una lata.
Stand,
que es que no le llaman lata, que le llaman cantimplora transportadora de soldado.
Pero tiene el logo de Monster.
Claro.
Pues ya está.
Pero Kojima dijo, bueno, pero en vez de hacer un product placement, sí, pero... No, pero es que eso en el juego no se llama lata.
Espérate, que voy.
Sí, pero es que no se llama lata,
es,
se llama
una puta lata. No se llama lata, pero es una puta lata.
Pero es que le llaman cantimplora de no sé qué hostia.
O sea, es literalmente. Es
cantimplora de no sé qué hostia.
O sea, contexto. Es literalmente la lata de Monster, pero se llama cantimplora, punto.
Sí, es que es eso. Y dijeron el pavo. Y le dijeron al Kojima. Y el Kojima le empezó a dar una charla al de Monster, que el de Monster salió, porque esto se lo dijeron. El de Monster luego hizo una entrevista a un periodista y el de Monster dijo: literalmente las palabras, me ha ganado por pesado. No le voy a discutir.
Dios. Maravilloso.
En fin, Kojima.
Entonces, el de meta yo creo que... No, Kojima, no podemos meter un juego de 60 gigas en tu juego, no sé qué. El Kojima dando una charla de 2 horas de por qué Death Stranding iba a ser la pieza fundamental de VR y el de Apple.
Me ha ganado, pero por pesado.
Me ha ganado por pesado.
Perfecto. Efectivamente. En cualquier caso, la cuestión importante, digamos, de esta presentación no
la única,
nada de esto. Bueno, ha habido otras cosas. Han presentado un Mac nuevo, un portátil nuevo, chicos.
El MacBook Air con el M2, que es la misma mierda de siempre con el chip nuevo.
Sí,
se van a cobrar una burrada. Va a seguir siendo disipación pasiva y por ende, según lo enciendas, se va a ir a 55 grados y te va a hacer un thermal throttling que te cagas.
Vamos a ver la novedad que ha sido esta Apple Vision Pro, como mencionábamos antes, unas gafas de realidad virtuada y realidad mixta que cuestan, ojo, $3,499.
Kilichin, kilichin.
Efectivamente.
Las están vendiendo muy Apple. O sea, si estáis viendo el vídeo, las están vendiendo muy Apple. Sí, es muy
efectivamente,
Apple.
Todo tiene una calidad de la hostia. Te pones las gafas y el sistema operativo que aparece aquí es la polla.
Por cierto, esto es una especie de corte, ¿eh?
ese menú es el de PS Vita, a mí que no me...
Y ese perdona, plano, ¿eh? Y ese plano del principio es el de Ready Player One, a mí tampoco que me engañen.
Exacto,
te quiero
ahí,
decir, Apple, estás cogiendo el trabajo de otros alumnos y estás diciendo que es tuyo.
Sí, es que sí. es lo que llevan haciendo no sé cuántos años, que aparte de esto, las presentaciones que se han hecho de puedes hacer no sé qué y puedes hacer no sé cuál, hola, Android lo hizo hace 8 años.
You can fit it in your pocket. En plan, eso hicieron con la Game Boy cuando salió en Nintendo. No me engañes.
Y el diseño es muy de salir, o sea, que estás en Finlandia y en tu casa porque no puedes salir a la calle y luego sales a esquiar y las puedes llevar puestas igualmente para evitar la congelación de tus ojos y nariz.
Efectivamente. Efectivamente, como podéis suponer de Apple, las gafas en sí tienen una tecnología de la polla. Tienen cable, por cierto, que solo se ve en una de las tomas, pero
tal cual.
Hay exacto. Un señor que tiene un cable por aquí detrás.
No, es como es la rata de cola, como la de Anakin Skywalker, ¿sabes?
Sí,
es,
sí.
Es como la de vaquilla.
Hay cable aquí
detrás. El
cable
se muestra, pero poquito, por si acaso, para que sí. Nadie se ofenda.
Hay cable. De hecho, os lo voy a señalar cuando...
El primer plano es el de Ready Player
cuando esto. ¿Por qué estáis hablando entre vosotros mientras
están
yo hablo?
Están murmurando a tus espaldas.
Y encima con los micrófonos abiertos. O sea,
porque,
es que es
porque no los has quitado tú.
Básicamente.
Toma.
Veis que hay cablecito, pero en la siguiente toma aparece más cablecito. Y básicamente, pues efectivamente, hay tracking de los movimientos de la mano, hay inputs de voz, hay grados de inmersión, es decir, puedes cambiar de realidad virtual a realidad mixta con una ruletita, que es como la del Apple Watch. Compatibilidad absoluta en este último plano en el que se veía. Bueno, voy a dejar de señalar cosas. básicamente. ¿Qué más tiene esto? ¿Compatibilidad absoluta con los dispositivos de Apple?
No, si quieres.
Claro, obviamente.
Ya, pero con el resto.
Con el resto, jodéis.
Ah, eso lo he puesto para joderle, porque lo de compatibilidad absoluta lo he puesto en el guión.
También, absoluta.
El resto de clase baja.
Y además, una de las cosas que añade, digamos, o para el caso de uso que nos han presentado, es el tener esto conectado al Mac, para al Mac o a un iPad, yo que sé, a lo que tú quieras de tus cosas de Apple, claro, para poder
bien especificado, de tus cosas solamente de Apple,
para poder extender tu escritorio, digamos, y ver pantallas virtuales donde no hay, que a mí, por cierto, aquí me vendría muy bien, así que Miquel, ve preparando el presupuesto.
Pero luego para mí no hay más cuestos.
No, para ti.
No.
Aquí hay que comprar Apple. Va a haber
un huevo, vamos a
vale,
comprar.
Sí, en la frutería de abajo. Te compro media docena. Está abajo.
Venga.
Como el pibe este que vendía gráficas a kilo, literalmente. En plan, ponme medio kilo de 30-70, luego ponme 4 de 30-60.
No, ¿quieres
me pones un cuarto de 30-80?
¿Quieres un Apple? Te bajo abajo y luego unas Lemon también.
Venga, perfecto. Respecto a juegos, va a haber el día de lanzamiento más de 100 juegos para jugar en las gafas. Entiendo con la suscripción de Apple Arcade, porque esto no va a ser
de
gratis.
Hecho, sí, es lo que han dicho.
Y puedes hacerte tus cositas con el orden que quieras. Especificaciones, pues tiene esto, cámaras internas y externas. Las internas supongo que será para tracking del ojo y las externas
básicamente
es para
tracking de la mano.
Para tracking de la mano y para meterte en torno. La coronita digital de los niveles de inmersión. Tienes botones para capturar.
Si el
digital
es básicamente una ruletita que
esto,
tienes aquí.
Es esto.
Es esa ruletita. Es pues esto. Esa ruletita te permite básicamente que tu FOV, que lo que ves básicamente, tu field of view, sea más chiquitito o sea más grande, más amplio.
Básicamente. También tiene incorporados unos audio pods para audio espacial 3D.
Esto me ha matado, dilo.
¿Tiene cable de conexión? ¡Oh!
No, eso no, te has saltado una cosa.
El audio ray tracing.
¡Audio ray tracing!
Eso es humo total, por eso me lo he saltado.
¡Audio ray tracing!
Es decir, teniendo en cuenta que el ray tracing es traquear rayos, literalmente, o sea, es replicar los saltos de la luz en un espacio.
Pues ahora va a replicar los saltos.
El audio ray tracing no puede ser porque la luz, al contrario,
el sonido es un rayo.
Efectivamente, exacto. Al contrario, claro, de la luz,
y rayos,
el sonido no es un haz de cosas, es una onda.
A ver, que el audio ray tracing este es los rayos de tu cartera tirándose por la ventana.
Perdón, ahora que lo pienso, sí, porque el ray tracing se basa en las propiedades de onda de la luz. Entonces,
No, pero no, sí, pero es una vendida, sí, no, pero es una vendida, sí, de humo, escúchame. Sí,
es una vendida de humo.
O sea, nombre, una vendida de humo como una puta casa.
Es una gilipollez. Sí. Pero puede tener su sentido.
No, puede tener su sentido en un entorno en el que no tengas un cable.
Ah, bueno, eso también.
Porque si el audio ray tracing tiene sentido en un entorno 3D, porque esto también se pasa, por ejemplo, en videojuegos, que te lo puedes hacer.
Íñigo, ¿le vas a discutir a un desarrollador de videojuegos?
No, si te estoy dando la razón. Lo que te estoy diciendo es que no tiene sentido en esto, porque en un entorno 3D que no es movible, no tiene sentido que una onda, porque la onda te llega desde el propio esto, no te llega desde un espacio físico.
Claro, a ver,
Xavi se acaba de quedar petadísimo.
Puedes dotarle de espacialidad a toda la movida. Lo que pasa es que la espacialidad, o sea,
pero la especialidad sonora está restringida por tus cascos.
Claro, no, pero es que además el sonido este 8D, que tú puedes hacer que un sonido te venga de un punto concreto.
Bueno, eso ya, eso, si te vas a...
Eso no se llama audio ray tracing, se llama Dolby Atmos. Ya está.
Efectivamente, y existe literalmente en mi puto móvil. Pero es súper gracioso además.
Apple os vende lo que ya conocéis con sus propios términos.
¡Ahí está! ¡Esa es!
Y en este caso, claro, sin pagarle a Dolby.
Ya que Íñigo lo ha dicho, es que me hace mucha gracia cuando vas a YouTube y buscas los vídeos estos 8D de mierda, que tienes literalmente gente diciéndote 1000D, no, 5000D. Perfecto. ¡Y es lo puto mismo!
Bueno, vamos a seguir con las specs, por favor. Cable de conexión.
Espérate, José Andrés Guerrero, algo que comentar. Estás muy callado, José Andrés.
Es que, sinceramente, justo todos estos temas de realidad virtual, de gafas de Apple, me tocan mucho la moral.
Se la
tocan mucho la moral, ¿no?
Me toca la moral porque es muy caro, porque es una mierda.
Porque Apple en general me parece una compañía que explota el hecho de ser compañía para ricos, entre comillas. Entonces dices, mira, este producto de 200 euros. Nah, 1300, tío. Venga, cómpramelo. Tengo una bonita cámara. Tengo una bonita cámara, tío. Miradme. Tengo una bonita cámara.
Hemos elegido hablar el idioma de las matemáticas y los factores.
¿Cuánta gente con Chepa visteis en el evento anunciando las gafas virtuales?
No, mentira. Te digo antes. ¿Cuántas denuncias por impagos de manutención infantil has visto en el evento? O sea, ahí no había un señor que no tuviese un hijo que odiase, que tuviese en terapia. Así te lo digo.
Dios, no, a ver, o sea, quiero decir, sencillamente sí. O sea, Apple Be Like. Pero es que es muy gracioso porque vi el otro día un puto clip en Instagram que salía una señora de Estados Unidos, porque, en fin, another white boy with a podcast. Pero literalmente salió una señora de Estados Unidos, no, de manera no irónica. Salió una señora de Estados Unidos que está en plan, sí, no sé qué. Buah, pues el otro día descubrí que hay gente que para hacer inteligencia artificial o desarrollo de videojuegos o no sé qué, utiliza unos portátiles. Espera, que busco el nombre. Lenovo. Y es como, ¿qué? O sea, la señora sin saber que existía algo que no fuese un puto Mac. Es como, estás de coña, ¿no?
No, porque en Estados Unidos no se venden cosas que no sea Apple.
Es coña, ¿no? A ver, no, que ya sé que en Estados Unidos la gente compra Apple y más Apple, pero existirá.
No, que no.
¿Cómo que no?
No.
A ver,
tú puedes ir a Estados
Unidos. ¿Yo quiero ir a Estados Unidos y comprarme un móvil?
Vas a comprarte un iPhone.
Es coña.
No.
A ver, en el ámbito móvil, efectivamente, esto es verdad, es así. De hecho, hay un problema social importante porque en los chats de la aplicación iMessage, los que son...
Los de azul, los azules.
Son los de azul y los verdes son los SMS. Y la gente es del palo de... ¡Tu chat aparece verde! ¡No! Porque encima les cuesta pasta, o sea, eso es... Otra historia, porque los SMS en Estados Unidos son de pago. Las tarjetas de crédito también. Aparte de todo esto.
Y la sanidad.
Pero... En el mercado de
los... Lo siento, no hablo no. Pagar $4,500 por una ambulancia.
No.
Pero, casi suelto una burrada.
Déjalo.
Casi suelto una burrada.
Iba a decir algo. Hoy es el día. Iba a decir algo de escuelas y armas. Iba a decir algo de escuelas y armas. Dilo. José, dilo.
No, literalmente. O sea, me he frenado. He ido a decirlo, he dicho, buah, qué
pero dilo, dilo. Pero dilo.
Venga, dilo.
Va a decir algo de escuelas y armas.
No, a ver, en plan, vale, sí, Estados Unidos es muy bonito, pero pobres los hijos de Messi, que se van a tener que calar como 7 tiroteos escolares, ¿sabes? En plan, pobrecitos, van a llegar a casa su primer día del cole y va a decir, che, papá, me apuntaron con una pistola. O sea, pues no, pues
lo he visto.
I'm sorry, I don't speak
escolar
shooting.
Sorry, I don't speak tiroteo escolar.
Out of my gun.
No, me está llamando la CIA. He dicho tiroteo escolar y me llamo un número desconocido. ¡Hala!
Voy a empezar a mutear micros, ¿vale? Venga, hasta luego. Vale, Xavi, ¿qué estabas diciendo, por cierto?
Que los hijos de Messi le van a poner las gafas estas de Apple y no tendrán que salir de casa para...
No, no. Ahora, el otro, tú, que eres una hiena.
Perfecto. No, pero tú sabes que Apple está involucrado en el fichaje de Messi, precisamente, que tiene y que van a subir precisamente la cuota de Apple Watch o Apple TV, de o Apple, como le llamen, sí,
Apple TV Plus. De
streaming,
es coña.
Por su fichaje.
No, es coña.
No.
No es coña. Es
así. Bueno, más que por
es
su
que
fichaje.
Es la puta peor compañía que existe.
Más que por su fichaje, por pagarle el sueldo.
Sí, sí, es la puta claro, peor compañía. Como si no tuviese ya suficiente.
Miami será de Messi ahora.
Como si no fuese, como si no tuviese ya suficiente. Que el rallador de queso ese al que llama el ordenador cuesta literalmente en su modelo más básico $8,500.
Pues los servicios de Apple TV, o no sé qué servicios así que están también asociados con Miami, el equipo este de fútbol, pues ya van a subir de precio de cuota por este hombre, y luego las entradas en sí creo que se han multiplicado por 4, por 5, no sé, ya.
Y
luego
boicota Apple.
A ver, un matiz que quería hacer yo con todo esto
de
hablar tiroteo escolar.
No
en Estados Unidos. Sí que es cierto que el mercado móvil está así, pero en el mercado de los ordenadores es mucho más está mucho más fragmentado.
En el de portátiles no tanto.
También es cierto que el público al que va Apple justo se solapa en un diagrama de Venn casi perfectamente con las Karens. Entonces toda la mierda que veáis de una persona que no sabe nada de la vida es probable que tenga un dispositivo de Apple
y que se llame Karen.
Porque lo que le ha vendido Apple a esa persona es la magia detrás de la tecnología. Tú no necesitas saber cómo funciona.
Literalmente Estados Unidos es una sociedad fallida.
Yo recuerdo, no sé con quién hablar de esto, en plan con amigos míos que no saben de tecnología casi nada, que tienen su móvil y poco más, y estar hablando, por ejemplo, de grandes genios de la humanidad, y que uno me dijese Steve Jobs y levantarme de la mesa y irme.
Sí, yo también lo haría.
Hombre.
Íñigo, boicota Apple, me la suda.
Gran genio, no.
No, ¿eh? Es el mayor estafa, la mayor estafa de la historia.
Tampoco.
Bueno, la mayor igual no, pero top 10 estafas de la historia a nivel de grandiosidad, sí es.
Eso es título de Dross.
Tu colega estaba en el 0 y tú estás en el 10. Yo colocaría las cosas como en un 5 o 6.
Sí, ahí. O sea, te quiero decir, sí, le doy crédito, pero la gente le pone como el gran innovador, el gran creador de Apple
a un señor
que ni sabía programar.
Que no. En fin, pues esto todo de Apple. Yo creo que se van a meter un ostión con esto.
$3,500.
Increíble, sí. Porque son $3,500 y que se van a vender. Pues se venderán
las que compren las
miles, pero muy pocas miles.
Las que compren las caras.
Se van a meter buen ostión.
Y bueno, nada, ahora ya que veis que estaba pidiendo a gritos que hablase, pues bueno, me toca la noticia por fin, ¿no? En plan, estoy hablando, ¿qué está pasando? ¡Ah! Hola.
Clipea.
Dios, José, por favor.
¿Qué va? ¿A la cuarta temporada ya es para traer a gente en plan ya más loca? Cada temporada uno más loco.
Estoy intentando buscar a alguien que se acerque a la mía.
No, eso es imposible. Yo estoy muy por debajo. De hecho, hoy estoy así porque, como dije antes, mañana tengo Recus. Estoy en la cúspide de la locura y de las horas, de sueño, en plan, están al mínimo. En fin, vamos a hablar sobre fechas.
Entonces, la más tranquila que ha pasado este programa.
ese jefe.
Y es increíble, parece que mentira, que yo soy la persona más tranquila viendo los clips que hemos hecho. Manda huevos.
Efectivamente.
En fin, fechas, gente, fechas de cositas muy importantes. Todas en horario peninsular, obviamente, o española, porque no somos de otro lado.
Si queréis otro
onda
horario,
vital a todo gas.
No voy a hablar.
Venga, dale.
En fin, pues como ayer, de hecho, fue el Guerrilla Collective, que fue obviamente 7 de junio, sucedió a las 6 de la tarde.
No
y
hemos,
un poco más.
No hemos hablado de él porque habrá sido una grandísima mierda.
Lo estaba emitiendo Byte y Byte, con eso te digo todo.
Bien, perfecto, venga.
Siguiente fecha, así importante. Hoy.
Hoy. A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, Gaming Room cubrirá Summer Game Fest. Bueno,
es que el
digital,
no E3.
Sí,
es que digital, me cola un poco.
Es que el problema es que para los que estén escuchando este podcast en su emisión de podcast, todo esto no va a tener sentido porque no va a quedar absolutamente nada.
Si estáis escuchando esto en su momento de podcast, a lo mejor con suerte llegáis al forward.
Meta podcast.
Tanto rollo que hay entre el video podcast, el audio podcast, el meta podcast va a venir y nos va a humillar a todos. ¿Sí?
No, tarde, ya ha llegado el meta podcast.
Correcto. Sí, sí. Venga, más horarios. Perdón. Gaiska, hemos pensado en que esta noticia para los de los podcast, para los del podcast, no tenía ningún sentido y es como no decir nada.
Sí.
Y aún así la estamos haciendo.
Sí.
Bien, perfecto.
Efectivamente. Y bueno, ya además del Summer Game Fest, hoy hay dos eventos importantes más. Que
son... Íñigo, porque lo pueden ver en diferido, ya lo saben.
También es verdad.
Sí. Así puedes saber qué ha pasado.
Nada. Bien,
en fin,
bien.
8 de junio, el Summer Game Fest, que lo va a cubrir Euskadi Digital. El Day of the Devs, que es a las 11 de la noche. Si
lo va a ver Peter.
Lo va a ver mi madre, exactamente. Y luego el Devolver Direct, que es literalmente a las 12 de la noche.
Lo va a ver Peter, lo veré mañana en resubido.
Que lo va a ver Peter, literalmente. Luego, mañana 9 de junio tendremos el Tribeca Games Spotlight, que será a las 9 de la noche, del cual no tengo ni idea, no sé ni qué ponen, o sea, imagínate.
Tribeca, siendo Tribeca, sencillamente.
¿Qué es Tribeca?
¿Qué es?
Esa es una muy buena pregunta. Creo que son indies, pero es que para indies el siguiente.
Bien, perfecto, sí.
¿Qué es? Épico.
¿Qué es básicamente?
Efectivamente, el 10 de junio tenemos dos, que son el Wholesome Direct.
El directo de las ranas del año pasado.
Efectivamente, sí. A las 6 de la tarde, el 10 de junio. Y además de este, tendremos a las 7 de la tarde el Future Games Show.
No he visto una Z más grande en mi puta vida. O sea, si ya de base el PC Gaming Show está en Zeta, caída, Zeta, en picado, el Future Games Show lleva en caída ya un tiempo.
A mí mismo.
Yo esto lo hago para los de la radio. Hola.
A lo mejor con ASMR conseguimos visitas.
Para el 11 de junio a las 19 p.m. tendremos el Xbox Games Showcase.
¿Eso lo cubrimos?
Lo cubrimos, gente, lo cubrimos.
¿Lo cubrimos?
Atento el 11 de junio, atentos. Luego ese mismo día tendremos el PC Gaming Show a las 10 de la noche.
Otra Z enorme.
Y el día siguiente, el 12 de junio a las 7 de la tarde, tendremos el Ubisoft Forward.
Que también lo cubrimos.
Efectivamente, lo cubrimos. ¿Qué va a haber ahí? Porque yo no tengo ni idea.
El nuevo Assassin's Creed VR.
Ah, no, qué pereza, vale. Venta. Es que Ubisoft me da tan igual. O sea, es una
variedad.
Me caen muy mal, la verdad. Lo único que hicieron bien fue Far Cry 3 y luego la cagaron. Así que da igual. Luego tendremos el Capcom Showcase el 12 de junio a las... Bueno, el 13, porque es...
Sí,
es
pero
a las
12, lo ponemos así, sí, para que se entienda.
Sí, 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 es en plan a medianoche. Y nada, como último evento así que tenemos más o menos es el Xbox Games Showcase Extended, que básicamente es el 13 de junio a las 7 p.m. y pues bueno, no tendrá mucho porque es Xbox y Xbox me cae mal, ¿vale?
Tengo a mi madre en el chat, hola madre. Hecho, es gracioso porque nosotros vamos a cubrir tres eventos, que son el Summer Game Fest ahora en un rato, el Xbox Game Showcase y el Ubisoft Forward. Y diréis, Gaiska,
los tres buenos.
Básicamente, y diréis, Gaiska, invita a Xavi, que es un genio de la vida. No puedo, porque él también los va a emitir. Xavi, hazte autopromoción.
Qué épico.
No, hombre, yo os hago promoción a vosotros, o sea, miradlo en Gaming Room, que son unos cracks.
La pizza.
Exacto, y nosotros...
Es el siguiente invitado, Íñigo.
Viene más gente a este estudio.
No, pero quiero decir, a ver, vosotros vais a cubrir el Summer Game Fest y vais a cubrir el Xbox, entiendo, también.
Sí, 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 y luego obviamente no descarto que también hagamos lo de Ubi según la vida 1.0, que también el trabajo, la familia y todo eso, no nos
divorciamos. Algún día haremos un crossover, algún día.
Oye. Es que se tiene que hacer algo así. Yo creo que es la forma, ¿eh? Hacer mesa redonda y cuando el evento es de aquellos cansinos, poder debatir y charlar un ratito.
El PC
de cosas
Gaming Show y el Future se podrían hacer así, de hecho. Sí, sí.
Es que el PlayStation Showcase fue un tordo, con perdón, ¿eh? Uf. Un par de cositas que sí que acertaron y tal, pero es que realmente no hubo nada que me sorprendiera.
También te digo, yo agradezco esos shows así, en plan de que solo son trailers y demás, porque como tenga que volver otra explicación del Doritos explicando por qué BTS ha hecho una colaboración con Fortnite y Among Us y es el nuevo revolucionario, me pego un tiro.
Hoy van a ser 2 horas hoy, creo, ¿no?
Sí, hoy son dos.
Es que 2 putas horas del Doritos hablando, Dios.
Creo que se incluye el Starfield.
2 horas son muy duras, ¿eh?
Pero es que 2 horas en plan del PlayStation Showcase se hacen duras, pero no se hacen tan duras porque al final son solo trailers. Entonces te puedes poner con el móvil a hacer otra cosa y no te molesta.
Que no estés emitiendo
es lo que nos pasó, ¿eh? Estuvimos esa horita, no podíamos casi comentar lo que estaba saliendo porque cuando estabas comentando ya salía otro trailer. O sea, era cada minuto, cada 2
pero,
minutos.
Pero eso incluso yo lo agradezco porque es eso, pero es que como tenga que aguantar al Doritos, que si se trae a Jared Leto, a Lady Gaga y a Jared Black... para hablar
Jack
de
Black.
Sí, a Jack Black, para hablar de la Among Us VR otra vez. Yo esas conferencias sí que son las que no aguanto para nada.
El relleno se nota demasiado. Es decir, en cuando le bajas un poco el ritmo, se nota.
En las, en las conferencias del Doritos, flipas. En las del señor del Game Fest, flipas.
Oye, como pequeño inciso, porque he visto en el chat, y es que mi colega el DJ Patu, ¿vale?, me ha recordado de que el mejor evento va a ser mañana. Esto es, no es muy prensa especializada en videojuegos por mi parte, pero el mejor evento va a ser mañana a las 10:10.
La promo, que la
yo,
promo.
Yo estoy aquí, ¿vale? Yo estoy aquí sentado, pero es que mañana a las 10:10 me juego a repetir, ¿sabes? Y yo estoy aquí sentado, ¿sabes? Yo estoy aquí sentado haciendo un podcast con.
Y digo, mete ahora mismo la música épica de Degref, ¿sabes?
Plan, literal.
Con honor.
Pon, un, pon un, o sea, una cuenta atrás de cuánto queda para el examen.
Música épica.
Na, 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 na,
na, na, na, na, na,
os voy a. Os voy a.
Putearnos, putearnos.
No, no, os voy a proponer una cosa seriamente, que va a ser irnos rápidamente, porque todavía nos quedan dos secciones en este programa, ¿eh?
Sí.
Venga, vamos con las rápidas. He muteado dos micrófonos y los he desmuteado justo después. O sea, yo soy un crack.
Ah, vaya jefe, la verdad.
La verdad en es fin, que venga, sí, va. Soy la pollísima. Venga,
noticias
tú.
Rápidas. Como primera noticia rápida tenemos el lanzamiento de Diablo 4, que bueno, ya sabemos que comenzó su acceso en...
¡Súper rápido, vamos! ¡Bien!
Comenzó su acceso anticipado el pasado 2 de junio y el 6 para todo el mundo, permitiendo iniciar a los jugadores su aventura en el santuario.
Ya hemos hablado antes del Diablo 4 también con Xavi, que como podéis ver tiene el fondo y lo ha jugado y le ha metido tropecientas horas.
40 horas en 3 días, me parece una barbaridad, la verdad.
Efectivamente. Y luego vamos a comenzar, que lo íbamos a haber comentado en el programa anterior, pero no nos dio la vida, el lanzamiento de Bread & Fred. ¿Por qué le tengo tanto interés a este juego? Porque es un juego que entrevistamos en la Biz Conference de 2022, que se lanzó el pasado 23 de mayo y está disponible en inglés, español, catalán y francés. Ahora mismo más conocido como Pan y Federico, el videojuego de acción y aventura exige 0 unidades de recursos. Windows 7, un Dual Core a 2,4 GHz, 2 de RAM y 1,5 de almacenamiento. Y también recibió, por cierto, el Wholesome Direct Award en 2022.
Pues chiquito, ya sabes lo que tenemos que jugar.
Pues sí, tendremos que hablar con ellos y tal, pero sí, tendremos que jugarlo. Y dicho esto, tenemos sección especial porque es programa 69. Y vamos a hacer una pequeña mesa redonda, charla, cosa un poco muy improvisada. Yo tengo aquí unos cuantos datos puestos, pero es un poco hablar de experiencias personales y tal. Sobre...
Vamos a hablar de cosas más 18.
Vamos a hablar de cosas más 18.
Saca los dos rompos.
Ahora mismo, todas las personas aquí en la mesa tenemos más de 18 años y la persona de Skype también. Así que todos tranquilos. Y encima estaremos en horario nocturno en Tural y Rate, así que todos tranquilos. En cualquier caso, vamos a empezar hablando del PEGI, porque es una cosa clásica en este sentido. El PEGI, que es Pan European Game Information, es un sistema de clasificación europeo, obvio, de contenido de los videojuegos y otro tipo de software de entretenimiento. Se desarrolló por la ISFE, la Interactive Software Federation of Europe, y entró en práctica el 9 de abril del 2003. Ha llovido ya, ha llovido. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos señales que nos indican cosas. Lo primero, la edad. Como siempre, el PEGI 3 en verde, 3 añitos. El PEGI 7 en verde, 7 añitos. La lógica es la misma. PEGI 12 naranja, PEGI 16 naranja y PEGI 18 en rojo. Y también tenemos descriptores de otro tipo de categorías, las míticas señales estas negras que veis en la parte de atrás de los jueguitos. Pues que es juego violento, lenguaje soez, juego de miedo, referencias sexuales, representaciones discriminatorias, fomentación de juego de azar, uso de drogas y juego en línea. Eso por un lado. Entonces, ¿hasta qué punto? Esta es una pregunta que quería haceros. ¿Hasta qué punto deberíamos hacerle caso? Deberían, vamos a dirigir esto un poco también a padres, padres, madres, deberían hacerse caso a ese tipo de señales. Os doy la casuística. A mí me regalaron la Play 4 hace cosa de 5 añitos, 4 añitos, algo así. Yo tenía cosa de 13, 14 años. Y a mí me encantaba el Call of Duty. ¿Verdad, Aitor? ¿Verdad, sí. Aitor? Algún día tenemos que hacer, Íñigo, por cierto, un reaccionando al episodio 1 de Gaming Room.
Eso puede ser un fracaso.
Eso puede ser un fracaso muy gordo. Pero en cualquier caso, yo estaba súper obsesionado con el Call of Duty. Yo quería jugar al Call of Duty. Yo había jugado al Call of Duty en casa de un amigo mío que tenía la Play 4. Cuando me la regalaron a mí, yo la quería con el Call of Duty. Mis padres me trajeron el Lego Dimensions. Entonces fue en plan XD. Y al de un tiempo ya accedieron a comprarme el Call of Duty, pues eso, al de, no sé, un año o algo así, aproximadamente. Entonces la movida fue, mi madre estaba súper en contra de, que puede confirmar en el chat si está, estaba súper en contra de comprarme el Call of Duty porque el Call of Duty es un juego PEGI 18. Lógicamente, ¿por qué te pegas de tiros? Entonces, la pregunta es, en este caso es un shooter. ¿Cuánto caso se le debería hacer a este tipo de señalizaciones y demás? Aitor, empiezas tú.
Depende. Si estás en Estados Unidos, bueno, sin mucho.
¿Verdad? ¿Qué real? ¿Qué claro. real lo que acabas de decir, la verdad?
Súper en contra, dice mi madre. Bien, vale, guay.
No, yo tuve este debate con mi primo hace poco porque a mi sobrino le regalé un juego que era... Mi sobrino tiene 12 años uh-huh. y le regalé un juego de 16. Pero era un juego de carreras de coches francés que no tenía nada y ni yo creo que no tenía nada.
Entonces me parece que sería porque no quieren incitarte a que estrelles un coche contra la pared.
No, ni siquiera eran coches futuristas. Es un juego indie francés que estaba muy guapo, es el mejor juego... Me ha gustado mucho, pero era más 16. ¿De qué va el asunto? El asunto de los PEGIs es normalmente clasificatorias que a veces no tienen sentido, pero porque llevan una etiqueta encima, uh-huh. Funcionan así. Los Final Fantasy no tienen nada de violencia, no tienen nada, pero sí que demuestran sangre. Uh-huh. Ya son más 10 y ya tienen una categoría extra. Pero al final Final Fantasy es lo mismo. O sea, es por la diferencia, por ejemplo, de los Final Fantasy y de los Kingdom Hearts. Porque al final, a nivel, cogiendo muchas pinzas, son iguales. Uh-huh. Pero la diferencia de edades a la hora de clasificación se basa en ello. ¿Se basa en qué? En uno es un lenguaje más maduro, hay sangre y hay cosas. Entonces...
Claro, la movida está en... ¿Hay como un determinante que divida directamente estos juegos más 18? Si sale sangre, automáticamente más 18. Me da igual que el resto del juego sea jugar a Mickey Mouse.
No, si sale sangre es más 16, creo.
Si pegas tiros también, no, es más 18.
No, si pegas tiros ya es 18.
18, ese tipo de cosas.
Porque la sangre no es un elemento que pueda incitar. O sea, los PEGIs van cambiando.
Sí.
Porque los PEGIs van cada no sé cuántos años. Hay un consejo de psicólogos que, uh-huh. que se reúnen y le decretan a la Unión Europea, bueno, y a Estados Unidos y aquí en todo el mundo, pero casi siempre a la Unión Europea, le decretan. Estos son los factores que alteran la conducta gracias a los videojuegos.
Sí.
Entonces, si cuando tú presentas un juego y un psicólogo te dice tu juego incita a la violencia, aunque sea, por ejemplo, el bully no tenía sangre,
no.
El bully de la Play 2, pero sí que incitaba a tocar, a mirar las faldas a las chicas, a pegarse palizas, a insultar a razas.
El bully.
Juegazo, por cierto.
Sí. Entonces eso pues decía, hostia, eso sí lo ve una persona o un niño con una personalidad vulnerable que puede alterar su conducta debido a jugar estos videojuegos, hay que prohibirle jugar a eso.
Sí.
Pero ya, ahora el estándar de cómo está, pues el estándar está un poco de una psicóloga de Eslovenia te dice esto y luego en tu casa sabes que yo, por ejemplo, mi sobrino sé que tiene la suficiente capacidad intelectual como para distinguir cuando una persona está disparando tiros que eso dentro de un videojuego.
Ya. Yeah.
Y te voy a dejar jugar un juego de 18.
Esa es la otra movida también.
Pienso que, en cuanto a papás, ¿sabes? Creo que el PEGI es básicamente una forma de ver rápidamente. Es decir, tampoco quieres ser algo quirúrgico súper tal, pero sí es cierto que ante la duda, de un vistazo puedas ver qué contenido tiene el juego y obviamente luego el contexto. O sea, vas a ver qué juego es, te puedes informar en internet, pero si coges la caja, eres outsider totalmente del mundo videojuegos, si quieres comprarle un juego a tu hijo, pues ya el tema de la edad, el tema del qué contiene, el tema del tipo de juego, hacerte una idea del contenido porque ya te explico un poco. Es decir, todo ese contexto es para alguien que a lo mejor no tenga nada que ver con los videojuegos, se puede hacer una idea y creo que por ahí no hace un mal trabajo, es decir, creo que la función...
No, ahí lo hace perfecto, porque por ejemplo en el puesto que te he puesto el ejemplo de mi hermana decía, hostia, este juego es más 16, el chaval tiene 12, no le voy a dejar jugar, y luego yo le dije, no, pero tú tranquila, que te pone 16 por esto, por
claro,
tal...
Claro, es que yo creo que se
pero
le debería
mejor
hacer
estar
más caso,
en alerta, ¿no?
Yo creo que sí, se le pero... debería hacer más caso a los descriptores de categorías, porque yo puedo decir 18, pero si tú consideras que no es 18, imagínate que salga sangre... Pues vale, pues para adelante. Entonces, eso yo sí que le haría caso eso, a las categorías grises que salen. Este es un juego violento, barra el bullying en el que tienes lenguaje soez, en el que tienes actitudes o representaciones discriminatorias, cosas así. Eso sí que lo pondría también. Pero imagínate, supón, que yo te hago un juego de pinball. Y yo te pongo 18. Que el juego de pinball fomenta el juego de azar. Por poner una cosa.
Pero es que, por ejemplo.
Lootboxes, ¿no?
Técnicamente, claro, técnicamente, por ejemplo, el Clash Royale. Según el
PEGI,
debería ser más 16. Porque incluye microtransacciones, incluye micropagos, incluye juego al azar.
Que esa es la otra. Tú, si compras un juego de Play 4 o de algo así, tienes en la propia cajita el este de tal. Pero si yo me descargo el Valorant, que es un juego de tiros, ahí no hay PEGI de nada.
No, los PEGI solo funcionan en digital.
Cosa que es un poco
en físico,
curioso, claro.
Sí, porque...
Porque yo si le compro una Play 5 a mi hijo, sí,
funciona,
los juegos los así.
Funciona en Steam porque... Pues es lo que han dicho, ¿sabes? Funciona en Steam... O sea, no funciona en Steam porque en Steam... Yo no conozco ningún padre que compre a su hijo un juego por Steam.
No, pero puede ser que tu hijo tenga una torre
sí, para pero el hijo no le va a decir cómprame este juego por Steam, porque probablemente el padre no sepa. El hijo le dirá, dame 20 euros. Que voy a comprar un juego. Déjame tu tarjeta de crédito, que lo voy a meter en Steam para comprarme no sé qué. Déjame, méteme 15 pavos en el PayPal o cualquier otra cosa.
Pero conlleva todo eso, el hecho de que tengas que pasar por tu padre o por un familiar, un adulto, que tenga que autorizarte ese pago, lo que sea.
Y
que
por eso,
claro, si al padre se la suba.
Y en Steam, por eso sí que tiene el. Las páginas de Steam sí que tienen el PEGI. O sea, Steam sí que puedes ver el PEGI, pero no es lo mismo el impacto que tiene en físico, que es una cartulina gigante.
Ahí está, y es un cuadrado. Un
cuadro gigante que te dice 18 rojo, en plan.
Y en Steam que lo tienes que buscar.
Y o sea, en Steam que hay que bajarte las primeras fotos, que la persona que lo sepa tiene que controlar un mínimo de ordenadores y leer en un ordenador para saber dónde buscar.
Y luego es más que Steam, complicado. Literalmente, la única limitación que tiene para ese tipo de contenido es cuando llegas a un juego más 18 que literalmente te sale, introduce tu fecha de nacimiento.
Pero para ver el tráiler.
Para ver efectivamente el juego. Claro, pero es que, vamos a ser honestos, en Steam hay una locura de juegos porno. En plan, muchos. Pero es claro, lo único que te sale es un disclaimer de introduce tu fecha de nacimiento.
Sí,
y
pero
se acabó.
Es cualquier cosa que sea open source. O sea, si yo tengo una fuente, yo a Steam puedo jugar un juego que sea Pulse el cuadrado. Steam no te hace. Lo malo de Steam es que Steam no tiene un reparo a lo que subes.
No hace filtro.
¿No hace filtro? Subes lo que te salga de, ya sabes.
Mientras tú le pagues tu cuota de developer a Steam, tú puedes subir lo que te dé la gana.
Es más la comunidad la que filtra la calidad de un producto que no Steam publicándolo.
Literalmente hay un juego de, en plan, torturar a Hitler.
Sí.
Sí,
increíble.
Es el mejor juego de todo Steam. Es el mejor
claro,
juego
pero
de todo.
Es Gabe Newell, porque Gabe Newell lo que dijo desde el principio es que esto era de la comunidad para la comunidad. Que yo lo aprecio, pero hay un punto en el que, en plan, Steam, debes empezar a, no te digo regular, porque igual te sale mal y te conviertes en un poco, pero sí decir en plan, oye, señor, un juego de una patata que da vueltas que lo has hecho en tercero de carrera no está para Steam.
Ya.
Y luego, pues las restricciones de edad de Steam no funcionan como el PEGI.
Ya.
Porque tú las pones tú mismo. Y si yo digo que mi juego porno es para todos los públicos, Steam no me va a decir nada.
Yeah.
Sí que acaban retirando cosas, ¿eh? Porque pasó con Ready or Not o hubo algún juego de estos que los retiran un tiempo.
Pero los retiran porque hay una comunidad, hay una panda de fricazos que se pasan el día viendo Steam a ver qué han subido y tienen mini gente sin contrato, en plan, mirando cada día que se sube en Steam y haciendo una review bombing de esto está mal, porque este no está bien, porque este es más 18, pero pone que son más 13,
correcto,
hay que cambiarlo.
La comunidad de Steam es lo mejor que hay en ese aspecto, es decir, sabes que si algo es bueno, o sea, 10.000 personas no pueden estar equivocadas, está clarísimo.
Ahí está.
Sí. Entonces el PEGI de Steam es en favor, o sea, el PEGI de Steam existe solo si cuando la comunidad está de acuerdo con él.
Ya. José, opiniones.
A ver, yo con el PEGI, la verdad, tengo una historia graciosa, en plan, en general, de experiencia personal, y es que tú imagínate a un chaval de 9 años.
Miedo.
Le dieron su Play 3 en 2012. Tiene su Play 3, es relativamente nueva, jugaba al PES 2012 y poco más.
Sí.
¿Vale? Y un día sale un tráiler de un juego que salió en 2013. Juego muy reconocido, GOTY de ese año, de hecho. GTA V. ¿Vale? Y
¡bueno!
Un chaval de 9 años ve ese juego y dice, lo quiero. Por todos sus medios intenta conseguir ese juego. Le dice a sus padres, oye, ¿me compras el GTA? Y me dicen, sí, ¿eso de qué va?
Ahí me pasó, mis padres estaban súper en contra de comprarme el GTA.
Me dicen, ¿de qué va el GTA? No sé qué. Y yo, pues mira, de disparo, coches, no sé qué. Les pongo el tráiler, se quedan flipando. Y me dicen, ¿seguro no sé qué tal? ¿Y qué pasa? Que yo algo que creo de lo que ya lo decíais antes. En plan, el PEGI está ahí como una referencia. En plan, tú lo tienes, pero tampoco...
Yo no me fiaría de primeras del PEGI.
Por eso, está ahí como para más o menos hacerte una idea. Pero si tú tienes un hijo... Tú sabes que le has criado bien, tú sabes que no es un tonto perdido como los estadounidenses. O sea, es en plan de que si ve a Spearman pegándose de hostias con gente con navajas, pues no va a salir a pegarle de hostias a gente con navajas, ¿sabes? En plan de que es un tío normal y es un juego, tío, ¿sabes? No va a matar a nadie. Pues mis padres me dijeron, mira, vale, mientras no hagas cosas raras, te lo damos. Y ya está. Entonces, claro, yo con 9 años, libre acceso a internet y al GTA V, lo flipé, vamos.
Ya. Yo, sí, ahí es cuando le voy a echar la culpa a mis padres de que yo no sea jugador competitivo de eSports. Claro, yo soy jugador de shooters. Yo no puedo empezar a jugar shooters hasta tarde.
Por ejemplo,
y mi padre gozándosela en el GTA V, ¿eh? Claro, es
el... Yo... Mientras el crío está en la consola, no está dando por saco, y es así.
Y eso es así.
Yo tengo un acuerdo con mi hermana, que es que cuando si mi sobrino se quiere jugar un juego con de más 18, pues me lo pasa a mí, debatimos tal, hablamos tal, pero llegamos a un acuerdo de que puede jugar a cualquier juego más 18, tiene 13 años ahora mismo, yo tengo 18, siempre y cuando no sea online.
Ya,
es que
vale,
hay un
sí.
debate también con eso. Yo soy papá, el mío tiene 15 ahora, o sea, ya ha pasado toda la época de más riesgo, aunque ahora está en plena adolescencia, uh-huh. y sí que ha pasado la época Roblox.
Dura etapa, dura etapa.
Y sí, la época Roblox y el mío, durísima,
y mi sobrino tiene 12 y también pasó toda la época de Minecraft y demás, y ahora le gusta mucho el Fortnite y pidió,
a eso es a lo
y
que
le dijimos, puedes jugar en y siempre le he dicho, puedes jugar en Fortnite siempre y cuando nunca sea con desconocidos. Es la única norma que le pusimos nosotros.
Ya.
Y él acepta, dice, ya está, no te voy a pelear eso, pero, porque me estás dejando jugar con 12 años o 13 años a un juego que en teoría no me corresponde para mi edad.
Pero a lo que te voy es precisamente a eso, o sea, quiero decir, por ejemplo, a mí me contaron en su momento los vecinos de arriba que tienen críos pequeños, en plan, pues eso, 8 años, algo así, claro, el crío tiene una Switch y sus compas de clase están jugando al Fortnite, y el crío quiere jugar al Fortnite, y su madre tiene miedo, porque es el Fortnite, es un shooter y tiene 8 años. Entonces, claro, ahí está cuando entra el dilema de ¿qué haces? ¿Sabes? Yo con 8 años estaba en la calle con un palo feliz de la vida. Ahora los críos con 7 años tienen un iPhone, ¿sabes? Entonces,
se te hacía cabañas ahí en los árboles. Y
ahí está.
La policía, hacérmela desmontar,
ahí está.
La cabaña.
Entonces la movida está en esa limitación. Yo creo que es un poco lo que ha dicho José. O sea, el Peggy me vale que me lo uses de...
Un vistazo rápido.
De, sí. Eso es, de comparación. Pero no elijas si le compras a tu hijo un juego o no en base al Peggy. O sea, infórmate... Mira qué juego es, mira de qué va, mira el gameplay, mira si es multijugador, lo que ha dicho Aitor, mira cosas y luego ya juzgas si sí, si no o si va a jugar estando tú al lado.
Bueno, pero también te digo,
es
esta charla en general, con respecto a todas las opiniones que pueda tener la gente, me parece muy boomer, porque por ejemplo, vale que sí, que nosotros de pequeños salíamos más, pero es que luego está lo del Peggy, que me parece una tontería lo de estar mirando qué juego juega tu hijo, mientras si tú confías en él, porque por ejemplo,
antes, no es lo mismo.
Antes tú te pirabas, te ibas a las recreativas, te ponías a jugar al Mortal Kombat con tus colegas, teniendo 12 años
sí,
y te la pelaba.
Pero que eso es lo mismo, pero o sea, yo por ejemplo,
es que eso es.
Una cosa que le vi a un desarrollador de videojuegos que también tenía padres e hijos, dijo, joder, yo no quiero pelear con mi hijo por juegos, porque sé que están de moda, etcétera, yo tenía los juegos, pero me dijo, yo en vez de darle a mi hijo una Play 2, o sea, una Play 4, o no sé qué, para que se juegue al Fortnite, porque ya sé qué, si mi hijo quiere jugar a videojuegos, porque les tiene ese, yo le daba a mi hijo mi Game Boy. Y yo, mi sobrino, cuando viene a casa, en vez de jugar a la Switch, jugamos a la Game Boy, jugamos a la DS.
Sí.
¿Por qué? Porque al final lo que quiere el chaval es jugar. Luego, que si quiere jugar a sus juegos con amigos, está claro y lo podemos racionalizar. Pero lo que quiere jugar es lo que quiere es jugar.
Sí.
Pues en vez de jugar al Fortnite, por mucho que le guste, yo le voy a poner. Yo a mis sobrinos les he puesto a jugar al Pokémon y se han puesto a jugar más horas al Pokémon que al Fortnite cuando estaba en mi casa. O les he puesto a jugar a los Kirby, les he puesto a jugar al Mario Kart de la Switch, les he puesto a jugar a
juegos family friendly.
No, ni siquiera tienes que ser family friendly. Pero si quieres no incentivar el que tu hijo juegue a juegos que tú consideres de que no son de tu no son adecuados para su edad, no le cortes el que juega a juegos, dale más opciones, dale opciones más baratas. Yo, o sea, el desarrollador este decía, yo a mi hijo quería jugar al Call of Duty online, no creía, porque tenía 12 años, no creía que fuese maduro suficiente para jugar online. Uh-huh. ¿Qué hice? Le regalé una PSP. Para jugar al Call of Duty de PSP.
Ya.
¿Y qué hizo el chaval? Jugar al Call of Duty de la PSP y estaba tan contento porque al final estaba jugando igual.
Ya, es un poco la movida. Pero yo también sí que estoy un poco en ese favor de. Porque es lo que suele hacer mucha gente también. El hecho de. Pues yo, por ejemplo, he tenido ahora Torre cuando he cumplido 18 años. Cuando he cumplido 18 años, cuando he tenido Torre. Antes he tenido un portátil, sí, pero tampoco para jugar mucho. Era más para clase. Entonces, pero sí que si tú te vas a un crío de 8 años, yo creo que le puede ser mucho más beneficioso tener una Switch. Que una Play, porque a fin de cuentas es lo que te vende Nintendo. Nintendo te vende jueguitos family friendly, excluyendo cosas. Pero Nintendo te vende jueguitos family friendly.
Tampoco creo que haya que incentivar que a la gente, a los niños, se tengan que dar solo exclusivamente juegos de family friendly. Porque son, pues, hay muchos tipos de juegos. Pero yo, si mi sobrino quiere jugar al Call of Duty y le quiero jugar al Fortnite porque le apetece ese tipo de juegos, uh-huh. Le digo, pues mira, yo tengo, por ejemplo, no le digo el Valorant, pero le digo, tengo en la DS el Call of Duty de la DS.
Sí.
Y vas a seguir jugando, porque la experiencia va a seguir teniendo la misma, que es un juego de shooter.
Pero ¿a dónde quieres llegar con esto?
A lo que quiero llegar es que no es cerrar el círculo de si un niño quiere jugar a un juego
de X tipo, no le voy a dejar porque es un niño, se lo voy a jugar a Final Fantasy, lo que estás diciendo tú.
Sí.
Yo creo que hay que incentivar, pero sí que hay que delimitar las cosas y ver verdaderamente la experiencia que quiere el niño a la hora de jugar.
Vale,
el sí. niño, si lo que quiere es jugar un juego de disparitos, pues le puedo poner a jugar, al, por ejemplo, al Splatoon.
Y va a seguir jugando juego de disparitos.
Hay opciones alternativas, es cierto. Exacto. Y él mismo va formando sus propios gustos, ¿eh? O sea, lo digo desde mi experiencia.
Sí.
Además de como padre, como divulgador de videojuegos desde hace muchos años, siempre he dicho lo mismo, es decir, prohibir no es la respuesta, porque si le prohíbes, va a encontrar la manera de jugar ese juego a escondidas, en
sí,
otro sitio,
con
un amigo.
En plan, todos nos conocemos la del guardar la Nintendo DS debajo de la almohada.
Exacto, es decir, es una opción no muy recomendable si supervisar y acompañar a tu hijo o hija en lo que quiere jugar y hablar de lo que le gusta, y oye, ¿qué has jugado? Explícame un poquito qué estás haciendo. Y creo que hacerlo inclusivo dentro de lo y no perder, obviamente, salir al campo y hacer lo que tengas que hacer, pero creo que incluir los videojuegos como una cosa más, pues es muy sano, ¿no? Y que el padre o la madre, o ambos, estén ahí un poquito, pues, y jugando también. Para eso existe. Y Switch sí que tiene esa parte importante de que puedes jugar a, exacto, y que puedes colaborar con jueguitos más sencillos, sí. Pero bueno, también lo tiene la Play, lo tiene la Xbox. Al final es que el niño va generando un gusto. Mi hijo no hace tanto me dijo, oye, Fortnite ya no me gusta.
A mí sí
lo,
que es...
lo abracé llorando, dije, me alegro mucho.
A mí sí que es verdad que como poner un detallito, me vino mi... Bueno, me vino, perdón. Ha comentado mi madre por el chat que era muy... Que los juegos cada vez son muy realistas y tal, y no sé qué, y como que se va mucho a la realidad. Digo, bueno... Depende cómo lo mires, madre, porque teniendo en cuenta que en los noticiarios ha salido el Arma 3 diciendo que es la guerra de Ucrania,
sí, sí,
yo tampoco
sí,
me fiaría mucho, ¿sabes lo que te digo? Quiero decir, teniendo en cuenta cómo está el periodismo, yo tampoco me fiaría
claro,
mucho.
Pero...
A ver, pero sí que es cierto que...
Uy, estaba muteado.
Sí, sí,
te has automuteado.
Sí, sí, pero no, pero sí que es cierto que esto, además, científicamente es así, para que una persona distinga entre la ficción y la realidad, tiene que tener una madurez mental determinada
y una experiencia
e información y
información,
igual digo algo que no va
miedo
a gustar aparte del público, pero también esto, o sea, esto, la parte más importante no es ni el PEGI ni nada de esto, esto es pura y simplemente que los padres tienen que ejercer una paternidad responsable, y una paternidad
cierto
responsable sí pasa por muchas cosas, o sea, es que además hace 2 horas estaba con mi querido novio hablando precisamente de esto. Cuando
un saludo para el hombre misterioso.
Cuando un menor tiene un problema y sus padres lo que hacen es dejar que lo autogestione a partir de una edad, bueno, puede ser, pero es que un menor no puede estar solo y no se le puede dejar
si
que
tu haga, hijo te pide ayuda,
que haga lo que quiera. No, no, no solo eso.
No.
Tu hijo tiene un problema y tu hijo no te pide ayuda, pero tú tienes que estar al tanto de lo que le está pasando y enterarte, sea por él o de otra manera, sobre todo si es un problema, pues rollo escolar y tal, si es un problema de su ámbito más personal, depende de la edad que tenga, igual ya no, igual no te tienes que meter. Pero es que todo esto que estáis diciendo de que los padres miren los juegos y vean de qué son y todo esto, esto es esfuerzo y es tiempo, y hay gente no que no lo tenga, sino que no está dispuesta.
No, pero por ejemplo, mi hermana no entiende nada de videojuegos. O sea, mi prima no entiende nada de videojuegos. O sea, sabe cero. O sea, se quedó en la Game Boy Color, para que veas.
¿Pero es de las que le dan el móvil a su hijo en el IKEA para poder comprar tranquilas?
No, tampoco,
vale,
porque tiene
vamos,
esto.
Es
que pero su hija, quiere hacer videojuegos, porque su hijo le mola
lógico,
ese mundo.
Lógico.
Y sabe. ¿Qué hizo cuando su hijo le cuando Luken tenía, qué sé yo, 6 años, le dijo, oye, por favor, cómprame una tablet que quiero jugar a juegos? ¿Qué es lo que hizo ella? Audio de media hora de, me ha pedido esto, este juego y este juego, por favor, explícamelos, porque yo no quiero, yo no me voy a poner a mí a explicarlo porque no tengo tiempo, pero explícamelos que si puedo jugar o no. Y le dije, joder, pues por ejemplo, al Clash Royale yo le dije que con 6 años no debería jugar.
Porque es de peleas bélicas.
Porque
totalmente.
Yo le dije, no le dejes jugar al Clash Royale con 6 años porque tiene la parte de microtransacciones y te la puede liar. Pero le dije, pero yo, si quieres, te instalo el Minecraft Pirata en la tablet. ¿Y qué hice? Le instalé el Minecraft
ahí
Pirata.
¡Ahí está! ¡Pirateo desde pequeño! ¡Sí!
Venga,
nosotros no incentivamos ningún tipo de pirateo, ningún tipo de juego, ¿vale? Muchas gracias.
Pero entonces lo que hice fue instalarle el Minecraft en la tablet, porque el Minecraft no iba a hacer nada, y Lukens hacía sus propios mundos y me venía a mí y me decía, ¡osaba, macho! Y luego recuerdo una vez que estábamos...
Y Aitor Marañón osaba,
sí.
Dios.
Recuerdo una vez que estábamos en plan comiendo y estábamos discutiendo no sé qué de la nerita, y llegó mi prima y dijo, uff, yo con esta gente no. Y se fue de casa.
Dijo, le cuidas tú, es tu hijo, ahora. El friki este es tu hijo. Os juntéis entre vosotros y os cuidáis vosotros.
Brutal.
Es importante y no es control saber a qué juega tu hijo. Sí. Y sobre todo, yo he visto estos padres que van a las tiendas y dicen, no, bueno, pero ya vas con un crío súper pequeño. O estar jugando el GTA Online en su momento, hace ya años que está dando tumbos este juego, y escuchar vocecillas de 5 años en el GTA, de niños que están jugando súper pequeños, pegando bazocazos. Y,
Xavi.
Que no tiene sentido esto, ¿no?
Niños que no saben todavía andar, pero saben buscar Pocoyo en el YouTube Kids. O sea, exacto. Lo siento, pero no.
No, pero eso es porque, o sea, esa cosa es de la natividad propia de una generación que nace con la tecnología debajo del brazo y es normal que sepan hacer eso.
Ya, pero no pero es normal que sepan hacer eso porque tu madre te da el móvil en el IKEA para poder comprar.
Ya, o sea, pero no. Cuando tú ves que todo tu entorno está haciendo lo mismo, tú vas, naces y cunas de la propia generación, de tu propio entorno.
No estoy de acuerdo.
Si yo estoy viendo que todo mi día mis padres están con el móvil, pues al final yo voy a querer ver lo que están haciendo mis padres.
Pues eso, pero eso es irresponsabilidad por parte de padres. Hay que decir.
No, yo no sé. Yo concuerdo con el DJ Pauto en el chat. Son pixeles, tío. La verdad. A mí desde pequeño no era de que me daban el móvil para todo, pero mi padre me decía, mira, mientras no hagas nada malo, yo confío en ti, no te voy a poner pegas para nada. Y ya está, y mira, tampoco soy aquí un, ¿sabes?
Siento cortar, pero llevamos ya un ratete, así que vamos a cortar. Esto da para largo, demostrado está, da para largo, pero vamos a ir cerrando este programa porque nos vamos de tiempo, gente. Así que vamos directamente a cierre. Hasta aquí ha llegado este episodio número 69, especial 69, con sección especial también por el 69. A Xavi lo hemos engañado, yo no le había avisado de esto, pero bueno, las cosas no. Como son. Ahí está, ha venido
yo
igual.
Soy mayor para estas cosas, yo ya tengo una edad, no, esto me ha dicho antes.
Ha venido igual. Como siempre, agradecimientos. Primero a Miquel por producción, por estar ahí, abrirnos la puerta, como siempre, escucharnos.
Miquel, saca la patita, Miquel,
saca la mano, que se te vea. Ahí está.
Vale, Miquel.
Y digo a ti por estar con nosotros, por tener micrófonos, por tener cámaras, literalmente 4.
¿Qué más tienes?
De hecho, bueno, lo que tú quieras. No, de hecho, hoy he ido a mutear cosas y he muteado varias.
Sí, ha vez, hecho o sea, cosas, pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos porque es Íñigo Sandino. Xavi, gracias por estar con nosotros.
Muy fan de la nevera de ahí detrás, que me parece maravillosa. Yo creo que esa nevera va a salvar vidas este verano cuando esta sala esté en ebullición.
Y vamos a aprovechar, Xavi, para hacerte también spam a ti, twitch.tv/sectorgamingtv, porque vais a estar emitiendo ahora en breves lo mismo que vamos a emitir nosotros, básicamente el San Remo.
Exacto, competencia, estaremos dando ahí los codazos está. Ahí.
No, de hecho, no lo tenemos activado todavía, pero tengo un comando en el chat, !SG, para poder haceros promoción. Porque tenemos que poner cositas. Pero bueno, me da igual, en cualquier caso, que vais a estar emitiendo, que vais a estar emitiendo también el Xbox.
Exacto, y todos los eventos que vayan cayendo.
Ahí está.
Pero vosotros que estáis viendo esto, quedaros con la gente de Gaming Room, ya que estáis aquí, obviamente. Y luego, si queréis, nos podéis escuchar por iVoox a ambos cuando queráis.
Sí, es que ¿cómo nos lo vamos a invitar? ¿Cómo nos lo vamos a querer? ¿Cómo nos lo vamos a
querer? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué
buena! Exacto. Y además, que es una gozada y un honor. Y me sigo quedando con esa nevera que debe tener ahí. Meterle polos, meterle.
¿Alguna otra presentación cada vez que lo ocurra con nosotros? Ya me meteré yo a vuestro stream en plan. ¡Ah! Entro, ahí está.
Sí. Xavi, te despedimos ya porque ya cortamos.
Te despedimos ya, ahí está. José, gracias por estar con nosotros también. A ti, ¿qué te ha parecido el programa? Murago, muy corto. Recu mañana, ¿qué?
Mira, yo he estado, pero no he estado. Yo tengo mi cabeza en el examen de mañana, estoy viendo el libro en mi cara, en plan.
Estás viendo los apuntes ahí subrayados en amarillo, en rojo, en naranja y en verde.
Los ejercicios de química flipa, están todos ahí, ¡fum!
Y Aitor, gracias por darle un infarto a Íñigo cuando ha tenido que montar un micrófono a 10 minutos de empezar el programa.
Pues, no hacía lo mismo en la primera temporada, también.
Lo o sea. Habitual, ¿no?
¿Cuándo he notado yo un infarto, Senino?
Bueno,
tenemos la temporada que viene, espero. Y creo que, si no me equivoco, antes.
¿Eh?
Sí.
¿Eh? ¿Cómo que la temporada que viene? ¿Cómo que la temporada?
Hombre, espero que sí, ¿no? Algún día que se pueda pasar o por Skype o algo. Bueno, sí, ¿no?
No, y que el año que viene traigo una cosita aquí.
Cosita.
Traigo un estreno que no te sabes tú.
Pues vamos a hacer un World Premiere. Aitor, ¿vamos a poder hacer un World Premiere?
Sí.
¡Vamos a hacer un World Premiere! A la exclusiva. Y por último, como no, gracias a vosotros los oyentes por acompañarnos, como en cada programa, como en cada edición, en esta edición 69 y en la siguiente y última edición de esta temporada, edición número 70. Os recordamos, vamos a abrir streaming de vuelta dentro de una puta hora, 10 minutos, porque hay que cubrir el Summer Game Fest
menos
en 40
menos
minutos.
Cuarto.
Básicamente, abrimos dentro de nada de nuevo, así que dejad. dejándonos el follow ahí para que os salte la notificación o quedaos aquí. Y nos quedamos con todo lo que hemos comentado en este episodio. Tengo que dejar de decir que me lo ha dicho mi madre. Como bien sabéis, joder, lo clavamos siempre con el drop. No tiene sentido nada de esto.
Venga, dale,
en
dale.
Fin, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas que ya os lo sabéis dentro de muy poco. Os queremos un huevo, un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.
Pero clavó todas las temporadas, o sea, todos los programas, todos.
Hay que aprender.
¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Porque alguien manipula el drop quizá?
No,
quizá.
No se sabe, no.
Nah.
Yo solo sé. Yo solo sé que yo para 9 no estoy, chavales. Así que yo sí que me despido hasta dentro de semanas.
Venga,
goodbye, bebesitas. Goodbye.